Listen, why are you guarding this treasure anyway?
Well, you see, there's this guy, Sinbad the Sailor. Yeah, well, anyway, he goes around stealing treasure. What's your name, anyway?
Sinbad.
What?
But it's not Sinbad the Sailor. It's Sinbad the Surfer.
Sinbad the Surfer? You expect me to believe that?
Sure. Hit it, guys.
If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. You'd see them wearing baggy, rusty sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA.
Children to hide in their beds for fear that the devil would chop off their heads.
Buenas tardes y bienvenidos una semana más, queridos amiguitos, a la parada de los monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde en el 99.9 de la FM, el dial del infierno, o a través de internet en www.radioritmo.org. También podéis escucharnos, amiguitos, en www.paradadelmonstruos.com o, por ejemplo, podéis escucharnos en Radio Mai, Radio Puede, en el 102.8 de la FM, en la ciudad mañica, en la capital mañica, en Zaragoza, los jueves a las 17 horas. O New Wave Radio, en Nueva Onda Radio, en el 107.1 de la FM en Portollano, Royal City, los domingos a las 22 horas. Y bueno, el que avise nos traidor, amiguitos, y al menos para despertaros, también os tengo que recordar que nos podéis escuchar en CUAC FM, en el 103.4 en A Coruña, los jueves a las 10 horas. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Royola, acá de Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. El cual es muy escaso, amiguitos, pero tenemos el privilegio de guiarnos en la sección dedicada al mejor cine de género, a nuestro Freak Team, así que para mí es un placer dar de nuevo la bienvenida a nuestro compañero Matt. Muy buenas tardes, Miguel Ángel Tejero.
Pues muy buenas tardes a la audiencia, y aprovecho para deciros hoy, 28 de enero, o para cuando escuchéis esto grabado, ¡feliz año, amiguitos! Tenemos un programón hoy que lo vais a flipar.
Efectivamente, también lanzamos un saludo, un fuerte abrazo a J. Laino, del cual está cruzando los Pirineos, está en Angoulême. Nos contará todo la semana que viene en la sección de telón, pero para mí Es un placer dar de nuevo la bienvenida en su lugar a nuestro compañero Barsen Sánchez.
¡Galletas! ¡Galletas! ¡Galletas!
Pues sí, amiguitos, eso lo anunciaremos en el sumario, no os preocupéis. Y por supuesto, J. Viruete, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Citando un episodio ya clásico del internet, aquí Jordi Costa.
Y por supuesto nuestra Feeling Machine Armabot.
¿Qué tal? Aquí precisamente feeling, sintiendo las inclemencias de estos principios de año y tal, vengo al 40% de mis posibilidades, pero tengo aquí a mis amigos que me apoyan.
Lo bueno de Arma, además, es que él sabe exactamente cuál es el nivel de las posibilidades como robot.
Claro,
que es,
¿eh?
Ahí no hay discurso, es un par.
No os preocupéis que he traído aceite para todos. Así que vamos a continuación a escuchar, amiguitos, lo que nos deparará esta tarde la Parada de los Monstruos. A sumar. Pues cuéntanos, Matt, un poquito el guión de los contenidos de esta tarde.
Bueno, pues como siempre, variado y para todos los gustos. Vamos a romper con la parte de tele. Evidentemente vamos a hablar de Breaking Bad. ¿Y por qué hablaremos de Breaking Bad? Una serie que la recomienda todo el mundo. Luego lo sabréis. Por supuesto, vamos a dedicar gran parte del programa a Jim Henson, aprovechando que dentro de una semana se estrena la última película de los Muppets. Entonces vamos a hablar de su vida y obra. Vamos a continuar hablando de peleas de monstruos, películas en las que se muestran batallas campales en proporciones desproporcionadas. Por supuesto, recuperamos la sección del videoclub Vanessa y vamos a hablar de terror en la casa del terror, ¿no? ¿Cómo era?
La casa del terror.
La casa del terror a secas, amigos.
Aquí no había agresión. Bueno, había agresiones, pero olor a, cosa diferente.
Olor a quemado en la casa del terror.
Vamos a acabar con esta especie de cosa que os estamos intentando trasladar ahora, pero vamos a empezar el programa con el diagnóstico de nuestro siempre aguerrido y chocante Frickman. ¿Es esto solo fantasía?
Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor.
El diagnóstico del programa de hoy lo hemos titulado Master of Puppets. No hablo con el título del diagnóstico del programa de hoy del mítico disco de una de mis bandas favoritas, Metallica. Hablo de la figura insignia del marionetista definitivo del cine de la TV, del genio del corchopan Jim Henson. Aunque vamos a hablar a continuación en detalle en el programa de hoy, no puedo evitar al recordar mis programas favoritos de mi infancia y en las imágenes que acuden a mi mente, siempre hay alguna en la que salen Coco y la Jacapaca, el monstruo de las galletas, Epi Blas, los Fraggle, la cerdita Peggy Gonzo y, por supuesto, el alter ego verde y con ancas de Jim Henson, la rana Gustavo. Esto lo pudimos conocer muchos de los niños de mi generación que estamos en la treintena, por la entrañable e irrepetible versión española de Barrio Sésamo, sobre todo en su segunda temporada con Spinete y Don Pimpón. La primera la recordaréis, los más viejunos del lugar en la figura de los personajes de la gallina Caponata y el caracol Pérez Gil. En la misma, aparte de la parte hecha y producida en España, se intercalaban breves sketches de los personajes de la versión americana de Sesame Street y aprendimos los números y las letras mientras nos reíamos a carcajadas y nos enseñaban la diferencia entre cerca y lejos o arriba y abajo. El gustar a niños y mayores indistintamente con ese sello personal que tiene no está al alcance de todos. Quizá por eso los de Disney, que no tienen un pelo de tontos, se hicieron con los derechos de su trabajo y siguen entreteniendo a generaciones pasadas y venideras a día de hoy. Después de ver unas versiones españolas un poco más descafeinadas de Barrio Sésamo, lo que nunca decaerá jamás será el ritmo vibrante y sin tregua de la versión original americana, y siguen estando de actualidad incluso no solo por seguir produciéndose la serie original de Sesame Street en los States, sino porque por mucho tiempo que pase y a pesar de su muerte en los años 90, su legado siempre superará con mucho la figura de un cuentacuentos sin igual como fue el bueno de Jim Henson, al cual lanzamos desde aquí nuestro humilde y merecido homenaje.
Veo la tele cuando salgo de la escuela. Pero siempre antes hago la tarea.
Pero siempre antes hago la tarea.
Que a la vez nos educa y entretiene. Vamos a ver.
Reconoceréis muchos de vosotros, amiguitos, de fondo la banda sonora de una de las series que ha roto los esquemas y también ha sido pues una crítica demoledora de la conservadora sociedad americana, y está en la figura de esta serie como es Breaking Bad, que vamos a hablar a continuación, ¿no?
Pues sí, la verdad es que lleva en antena desde 2008 y yo creo que desde entonces no ha dejado de acumular adeptos, ¿no? Porque... vamos, yo desde el primer momento empecé a recibir feedback de joder, qué buena es esta serie y tal, cuando todavía solo llevaba una temporada. Han hecho 4 temporadas y la verdad es que la calidad no ha hecho para mí más que subir.
Hombre, había un poco de confusión porque cuando empezó la serie yo creía que era de gente que hacía break, ¿no? De lo mal, ¿no?
Y encima lo hacían mal, ¿no?
Estaba Breaking, la película, ¿no?
Y se rompía y la espalda, ¿no? Breaking Back.
Claro, o sea, no, bueno, que se le daba mal.
Como el reality de fama, entonces.
Claro, bad, no, a todo break. Bad. Pero no, al final no tiene nada que ver. Una expresión que ha sido. No se ha traducido aquí.
No,
claro. Porque está siendo emitida por las autonómicas, ¿no? Y me imagino que por canales de pago. ¿Y cómo lo podríamos llamar? Algo así, pues como. Volviéndose malo, algo
claro,
así,
es que
sí. Camino o algo así, sí.
Sí, 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 de repente te vuelves malo, no, y es lo que le pasa
al camino que se te vaya, claro.
Eso es.
Vamos a contar un poquito, si queréis, la premisa para nuestros oyentes. El protagonista Walter White, que está protagonizado por el genial Bryan Cranston, al que todos conocíamos como el divertido padre de Malcolm.
Yo creo que el hombre tiene complejo y ya lleva como unos cuantos años tratando de quitarse de encima esta imagen, haciendo papeles chungos y como cosas turbias y demás.
Aunque por alguna declaración que he leído suya, estaba bastante contento con el trabajo que hizo en Malcolm.
Hombre,
yo creo que claro. Se lo vio pasar tan bien. Que,
tiene motivos no, para estarlo.
Sea, en cualquier caso, aunque quiera tener más registro, parece que no llega a rechazar.
No es como cuando Stallone hacía comedia, ¿no?
Encima,
no,
si yo veo
reniega.
Yo veo paralelismos, o sea, estos personajes así extremos que le dan venazos. Pues me parece cierta correspondencia.
De hecho, algunos episodios de Breaking Bad podrían haberse trasladado al universo de Malcolm sin ningún tipo de problema. Bueno, pues como contaba Walter White, es un profesor de química en el Instituto Americano, en el mismísimo Albuquerque.
Cerca de México.
Ya. De Nuevo México. No, al no confundir con Albuquerque, que es otra cosa.
Ah, no es Albuquerque.
Bueno,
vamos a comer Albuquerque.
Pues es este profesor de Instituto de Química es diagnosticado con un cáncer bastante avanzado de pulmón, y entonces por cuestiones de la vida, él tiene un cuñado que es agente de la DEA y un día por unas risas, pues, vamos a hacernos una risa, vente a una redada que lo vas a flipar. Entonces ahí se le enciende un poco la bombilla y dice, bueno, si 4 mataos con botellas de plástico chungas y tal son capaces de vender droga y sacar dinero, ¿por qué yo, que soy profesor pues, de química, no voy a sacar un dineral haciendo un producto de calidad? Entonces el tío pues se convierte en productor.
Y no producto de calidad, sino el producto de mayor calidad, ¿no?
Claro, claro.
Claro,
y entonces se dedica a producir metanfetamina en cristal.
El leitmotiv de este hombre es que, temiendo que se muera pronto, él se ve con una familia, con una mujer que está embarazada, con un niño que viene en camino, un hijo discapacitado y un sueldo de profesor que no le permite asegurar el bienestar de su familia en un futuro próximo o más o menos lejano. Entonces, él lo que quiere es dejar un buen colchón de dinero, que dirían mis padres, para cuando él falte, para cuando no esté. Y es eso que esa su intención primera, en un principio de la serie, es hacer todo el dinero posible de cualquier manera, es decir, por la vía ilegal, para que su familia no se quede desatendida cuando él falte.
Lo que haríamos cualquiera de nosotros cuando seamos padres.
Sí, bueno, yo, en fin, yo confío en no dejar, si me muero, no dejar ningún pufo a nadie, ya con eso me conformo. No, que mis hijos no hereden la hipoteca, ya solo con eso.
Ya, pero bueno, seguro que heredará una gran colección de cómics, figuritas, bueno, y películas entrañables.
Que no tardarán en vender para pagar, claro, el agujero.
Siempre me recuerda el capítulo de Cuentos Asombrosos en el que un hombre con Diógenes arrastra todo tipo de basura y cuando ya es anciano descubre que toda esa basura cuesta muchísimo dinero y se convierte en un magnate, que es lo que me va a pasar a mí.
O sea, esa frase que hemos oído todo de Pues yo tengo un cuñado que es policía que, o sea,
sí, sí, sí.
Mejor no investigar porque
pues en este caso, en este caso está muy presente en la trama. Como hemos contado, pues digamos que la premisa de la serie es esa y ya solo como premisa funciona muy bien para interesar al público. Yo creo que la primera temporada es de las que ves los primeros episodios y quieres seguir viendo más. No es como estas series que te las vende como no, a lo mejor por el cuarto o quinto episodio. Claro, no, el primer episodio ya es muy bueno.
Arranca en punta porque la competencia es tan feroz en televisión que decidieron darlo todo en el primer capítulo, echar toda la carne en el asador, ponerte las cosas muy claras desde el principio, y es un primer capítulo que engancha enseguida. La verdad es que empieza muy muy bien.
Pues no sé, los personajes que le acompañan, está el genial Jesse Pinkman, interpretado por Aaron Paul, que da la casualidad que había sido alumno suyo, que claro, del instituto, y no, en ningún momento el alumno brillaba. Pero como vendedor de drogas, pues sí que se le da bien. Claro. El tío es...
Como estudiante de química mal, como pimp y vendedor de droga, bien.
Ahí está.
Todos tenemos algo que nos hace especiales.
Claro, por supuesto. Y entonces es curioso porque ese personaje que le acompaña a Walter durante todas sus aventuras...
Sí, su sidekick.
Ahí está. El casi más que sidekick, es casi como un hijo más. Le trata como su propio hijo.
Es como un Batman y un Robin. Hay una relación paterno-filial.
Sí, claro. Efectivamente.
Maestro-alumno, hijo
y padre. Le intenta siempre llevar por el buen camino, aunque el cabrón de Pinkman no hace más que meterse en líos. Pues, curiosamente, en la primera temporada, Pinkman iba a desaparecer. Pero los guionistas tuvieron la gran idea de no matarle.
Es que los personajes como Hank, que es un personaje del que hablaremos ahora, que es el cuñado del protagonista, iban en principio, o sea, personajes menores, pero gracias a la gran labor actoral de todo el reparto, son personajes que han ido ganando muchísimo. Gracias a esa fusión entre actor y personaje, han conseguido darle mucho volumen a personajes que en un principio no llamaban demasiado la atención.
Nuestro gran amigo Hank, porque es un personaje muy interesante, lo interpreta Dean Norris, y es un tío que cuando le veáis, si no sabéis quién es, vais a decir, es que este tío seguro que es agente de la DEA,
claro,
policía.
Es que parece Madero.
Es que es que ha salido en un montón de películas
haciendo de Madero,
siempre acompañado del prefijo sargento,
sí.
Policía tal, no sé qué, y de hecho bueno, le recordaréis seguramente, a mí me sonaba mucho su cara y era de verle en Terminator 2 haciendo de SWAT.
Bueno, yo hace un tiempo revisité Pequeña Miss Sunshine y me hizo muchísima gracia verle otra vez en Albuquerque haciendo de policía otra vez, que bueno, antes de la serie de Breaking Bad, o sea que es verdad que hasta que llegó a Breaking Bad hizo una carrera de agentes del orden. Que bueno, en fin, con esa cara que parece Ben Grimm,
sí, pues sí, una cara un poco de señor de la justicia.
Sí, sí, ojito, no me toquéis los huevos. Es ese tipo de cara.
Y luego realmente cuando ya van evolucionando las temporadas es cuando vamos descubriendo personajes que os van a ganar el corazón o os van a hacer mucha gracia, ¿no? El mismísimo Saul Goodman, ese abogado
para
que encuentran,
más,
que es lo mejor,
más,
es lo mejor de Albuquerque.
Lo más.
Y luego, por supuesto, recuperamos a Giancarlo Esposito, un tío que ha estado haciendo siempre de chicano, secundario de mala muerte. Aquí se convierte en, digamos, en la némesis por excelencia y un personaje que da mucho miedo. La evolución de la serie es genial para mí porque, si bien la premisa era muy buena, la evolución, las decisiones que toman los personajes son las coherentes. Es decir, si yo quiero montar una empresa para vender lo que sea, en este caso, cristal,
sí,
metanfetamina, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues primero, ver cómo está la competencia. Y la competencia está muy mal. Entonces, bueno, habrá parte de la competencia que la puedas salvarla. Pero luego siempre habrá un gran capo, un gran magnate, que será el que corta el bacalao y al que te tendrás que enfrentar, ¿no? Uh-huh. La verdad es que, por mí, la serie no... Hay algún episodio o alguna trama que no, tampoco merece mucho la pena.
Apenas, ¿eh?
Pero en general...
Mati y yo a lo mejor diferimos un poco, pero yo soy de la opinión de que prácticamente no hay nada... No hay ninguna línea argumental accesoria, ¿eh? Casi todo, algo puede haber, pero tiene muchísima cohesión. No se va mucho por las ramas, y eso se agradece mucho, ¿eh? Que todos los argumentos tienen que ver entre sí.
Efectivamente, vamos a tener que esperar a la quinta y teórica última temporada, que ya se va a empezar a rodar en marzo, si no me equivoco.
Quinta o sexta temporada,
sí.
Porque lo que es seguro es que serán 16
capítulos.
No sé si no sabemos aún si serán 8 y 8... o una sola temporada. Es un poco igual.
Eso es muy interesante porque la AMC estuvo pegándose con la gente que quería más episodios y ellos decían, no, una temporada pequeñita de 6 o 7, porque en AMC deben estar pasándolo bastante mal con el tema de los presupuestos.
Es que es un canal, es pequeño, tienen pocas series, las cuidan mucho. ¿Qué serie, y miran qué, mucho los precios.
¿Qué serie de los ha visto reducidos sus presupuestos?
Probablemente Walking Dead.
Walking Dead es la que ha salido perdiendo en esa guerra.
Y se ha resentido mucho.
Efectivamente. No solo con la partida del Fran Darabont, sino además reduciendo los presupuestos de episodios al mínimo, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy contento porque como la que sigo es Breaking Bad, pues a mí me
parece
viene
que
bien.
Todo va a llegar a buen puerto.
Yo, por cierto, aparte de que, bueno, sigo estando contento con Walking Dead. A ver cómo evoluciona, claro.
Para mí,
lo mejor que se está produciendo ahora mismo. No he visto Breaking Bad, ahí eso os lo respeto, y sobre todo respeto que es una serie que tiene un final a la vista y es un final decidido
que morir en algún
y ya
momento.
Sea
bueno,
lo que decías tú en
hasta final, hostia, es que no
de momento
fallo.
Ojalá porque
no
estoy
siempre, no siempre ha sido una serie con un final definido y de hecho a día de hoy el creador todavía dice que no hay ningún plan maestro, ¿eh? O sea que bueno, confiamos
bueno,
en el buen hacer,
pero sí tengo entendido
que
en la cuarta temporada
no hay un plan maestro, ¿eh?
Cierra los grandes arcos que tenían, vamos, ¿no?
La cuarta temporada prácticamente podría terminar la serie podría terminar ahí, la cuarta temporada, porque es un final estupendo, pero bueno, ya sabemos que esto también es una empresa, hay muchos trabajadores, muchos intereses, dinero de por medio, y lo han querido alargar un poco más, es cierto que podría haber terminado ya, pero bueno, como sí es verdad que queda algún fleco menor suelto, todavía les está para...
Pero vamos, que para mí, desde luego, sin duda es un aliciente para ver la serie. Está guay recomendar series cuando ya están terminando, en lugar de cuando están empezando. Aunque más o menos, yo creo que nuestros diagnósticos han sido más o menos acertados.
Bueno.
Con series que han empezado y tal. Claro. O sea, a Flash Forward la pusimos bastante mal.
No, había muchas
y que... yo la... y tal. En fin. Pero que sí, que en un mundo de series misteriosas con un final sorpresivo que puede que nunca llegue y tal, pues una serie con un final es un valor añadido y para mí muy importante.
Yo tengo que decir que cuando la veía de vez en cuando en un poco por Telemadrid, me parecía un coñazo insufrible y la premisa me da
es que
un mal rollo que
verla
te cagas.
De forma descabalada.
No, a ver, que no he terminado. No, y sobre todo de tener una premisa me parecía muy mórbida y digo, es que esto a mí me da un mal rollo.
Y
el hombre que sabe
claro,
que se va a morir.
Claro.
Pero claro, luego está muy bien contada. Al principio tiene esa atmósfera de pelis de fiasco, ¿no? De gente que va a hacer algo para cambiar la vida y se mete en un lío que te cagas, ¿no?
Arranca así,
por suerte.
Sí, claro.
Con mucho humor negro en el principio.
Claro,
arranca un poco... pues Fargo, podríamos decir. Luego ya, evidentemente, ahí no puede llegar una conclusión tan demoledora porque tenemos series, pero muchos capítulos por venir. Pero la verdad es que me la han vendido muy mal. O sea, yo desde aquí palo a la gente que. A los fans, porque no se encargan de vender bien la serie, por eso es necesario.
Nuestro comentario ahora.
Para que la gente sepa un
poco. Es lo que decía yo un poco al principio. ¿Por qué vamos a hablar ahora de esta serie? Si, bueno, todavía la quinta temporada está por llegar. Pero porque es una serie que mola.
Bueno,
claro.
Que algo malo y nuevo.
Y
¿no?
Porque a día de hoy yo creo que, vamos, yo en mi modesta opinión, Breaking Bad está entre la realeza de las series. Ya no nueva, sino las series de los últimos 10 años.
Yo reconozco que no tengo tiempo para ver todo lo que se produce, entonces probablemente me falte algo para poder hablar en esos términos.
La gente que es más aficionada a series la... Vamos, la pones ya cerquita de series intocables como Los Soprano y por el estilo. A mí Breaking Bad me parece de lo más grande
de
televisión, ¿eh?
Sobre todo lo que yo creo es que es una serie que hace lo que no muchas hacen, es indagar en la mierda tanto de los personajes como de una sociedad.
Se ha comparado mucho con
tampoco, ¿eh?
Se ha comparado mucho con Los Soprano precisamente porque ambos protagonistas, uno ya está en el lado del mal, que sería Tony Soprano, y este va cayendo poco a poco. ¿Qué pasa? Que Tony Soprano...
Van escalando.
Pero,
escalando en una especie de pirámide de la ilegalidad.
Evidentemente, pero Tony Soprano, digamos que empieza al revés. Intenta, de alguna manera, aunque sea inconscientemente, salir un poco de ese universo. Porque,
cierto,
de hecho, empieza psicoanalizándose. Y aquí es al revés. Aquí va cayendo cada vez más hasta convertirse en el señor...
Sí, porque... Uno de los grandes temas de esta serie que tiene esta serie tiene como tres o cuatro epicentros importantes y uno de ellos quizá el hilo argumental
epicentro y blascentro, ¿no?
El espíritu de la serie es la progresiva corrupción del personaje protagonista, de cómo un hombre aparentemente aburrido, normal, una especie de geek o de nerd, un profesor así empollón y aburrido,
sí,
pues se va progresivamente envileciendo según se va rodeando de gente cada vez más chunga. Mm. Es esto que decían de ten cuidado con el abismo, con mirarlo mucho, porque te termina mirando a ti. Claro. Y al final te terminas pringando.
Pero también hay una cosa interesante, y es que te justifica los pasos de ese personaje. O sea, este tío se vuelve malo. Le pone ante la decisión, y claro, ¿qué ocurre? Que nada es blanco y nada es negro.
Y nunca se llega... Lo que tiene interesante es que también la serie es como... Hay una moralidad ambigua y nunca el protagonista se llega a envilecer del todo. Siempre, sí. Pues claro, es un personaje muy humano y está entre dos aguas, digamos. Claro. Que también habría que apuntar una cosa, que es que hay gente que dice que el personaje se va envileciendo por esto de mezclarse en un ambiente tan turbio y meterse en tantos líos. Mm. Pero luego también hay gente que sería de la escuela del hombre es un lobo para el hombre, que dice, no, realmente él lo que... exterioriza ahora siempre lo ha tenido dentro. O sea, claro. No es que se vaya envileciendo, sino que su verdadero yo es el que está saliendo a flote.
Ya, efectivamente.
Y además que
la naturaleza humana
en muchos momentos llegamos a puntos en los que prima la supervivencia del mismo, claro, de su familia, y entonces claro, ahí es cuando sale lo peor, o podríamos verlo como lo mejor, porque claro, es lo más inteligente que lleva dentro.
Es una causa noble, pero con métodos poco éticos.
No, aparte que el tema de las drogas y tal siempre es discutible. Es verdad que siempre lleva al ser humano que para conseguirse el dinero para drogarse suele ir a cometer crímenes, pero digamos que nadie está obligado a consumir drogas, y el que lo hace, ahora hay información, el que lo hace, allá cada uno lo que hace con su organismo. O sea que él, como productor de drogas, dices, bueno, mientras haya demanda yo fabrico esto, yo tampoco recomiendo su consumo, y bueno, aquí tengo mi chiringuito.
Bueno, sí. Hay una cosa muy interesante acerca de lo que apunta Armando, que es esto que ha dicho del tema de pues fabricar drogas, cometer actos criminales y tal, que es muy, muy, muy interesante la serie, ver cómo gente más o menos normal o con una moralidad que puede ser cercana a la nuestra se ve obligada en un momento dado de la serie a cometer actos terribles y cómo eso afecta a tu vida. Es decir, en un momento una persona más o menos normal se mete en un embolado,
sí, sí,
tiene que hacer algo terrible y cómo eso afecta a su propia personalidad. O sea, el tema del cargo de conciencia es muy importante dentro de la serie. Cómo pesan en ti. Me recuerda un poco, no sé por qué, bueno... Sí, porque pasan cosas parecidas. Un poco a la película de The Road, y cómo se ve cómo el personaje de Viggo Mortensen se ve obligado a hacer cosas que no le gustaría hacer, y cómo todos esos actos más o menos viles que tienen una justificación pues, de la supervivencia, le van afectando y le van minando, le van jodiendo. Hay un personaje en la serie que se ve perfectamente esa evolución, como el hecho de tener que hacer cosas en contra de su voluntad muy terribles le termina cambiando, convirtiendo en una persona más oscura, en fin. Sí, todos los personajes de Breaking Bad, casi todos, tienen un pasado un poco turbio que justifica tener esas personalidades tan, tan atormentadas.
De hecho, creo que la quinta temporada se va a... Uno de los hijos comentaba de que empieza a hacer un podcast de programa de radio, ya como cúspide de su envilecimiento.
Sí, efectivamente. Creo que además estaba promocionando Speedball y Steel Knox, amiguito.
Bueno, ¡ay! Dios mío. Matt, por favor, recupera el hilo.
Pues poco más, yo creo que hay que añadir. Realmente el casting es de lo mejorcito que podíamos buenísimo, pedir. No hay ningún actor, incluso Jodelín, han ido a buscar a un pobre chaval que tiene parálisis cerebral, no en un grado tan grande como en el de la serie, para interpretar al hijo. O sea que realmente se ha hecho un esfuerzo en el casting realmente importante, ¿no? Las dos actrices que interpretan tanto a la mujer de Walt como a su cuñada, cada una tiene su personalidad. En el caso de la mujer de Walt, una gran personalidad muy marcada.
La leona de la casa.
Sí, sí, sí. Y luego su hermana, lo que es la cuñada de Walt, que también, oye, pues tiene lo suyo,
pero
¿no?
Pero es el personaje más desdibujado. Al final,
sí, es...
batiéndose contra los titanes de sus compañeros, se ha quedado un poco
desdibujado. Ya hemos hablado, ¿no? Del cuñado que es el que le hace sombra a todo el mundo, vamos.
Además, muy inteligente en los guiones, porque es un policía y un agente de la DEA que en principio tiene todas las papeletas para caerte como el culo.
Sí, sí, sí.
Pero terminas cogiéndole cierto cariño, pero bueno, el personaje no te resulta molesto en ningún caso.
No, claro.
O sea, te llega a parecer hasta un poco simpático.
Y no, yo creo que por hilar un poco y por, digamos, redondearlo todo, lo que le da ese aspecto de rollo árido, fronterizo, es evidentemente el backdrop que tiene la serie, Nuevo México.
Fantástico.
Esa arquitectura plana. Fantástico. Esas casitas,
los exteriores,
esos exteriores, claro, pero ese rollo tan curioso, ¿no? Esa arquitectura tan plana, las casitas tan bajas y tan mexicano todo, es lo que le da un aspecto muy 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 chungo, muy
más
sucio,
sórdido,
muy sórdido, muy extraño. No, claro,
es un poco alienígena,
claro,
a veces.
Claro.
Aquí la gente que vive en chalets es como que vive en una urbanización ya retirada, no sé qué, y ahí esas viviendas unifamiliares,
sí, sí, sí,
donde a saber lo que se cuece, ¿no?
Yo, para, mejor dicho, para concluir mi intervención sobre la serie, pues decir sobre todo que me gusta mucho lo que hablaba antes de los temas, los epicentros sobre los que gira la serie, los pivotes. Uno es la amistad, la relación de amistad entre los dos personajes, digamos, protagonistas, que me parece que está muy bien llevada de una manera muy inteligente. Pues la amistad, la ruptura con la cotidianidad, que es como empieza la serie, esta ruptura de tu vida, de repente te cambia tu vida completamente. Y también, casi esto es de lo que más me gusta, que es una gran serie sobre la mentira. Una gran serie sobre las mentiras, sobre...
Sí. Cómo, el boloncio que se va formando.
Sí, cómo se construye una realidad completamente paralela basándose en verdades que no lo son, en mentiras, y cómo esa doble vida que se va construyendo, esa bola de nieve que se va haciendo de una mentira, realmente lleva a una mentira,
sí,
todavía más gorda.
Sí.
Realmente llega un momento en el que es fascinante ver cómo el personaje... bueno, ya vive una mentira a tal nivel que es realmente imposible, se le va de las manos. Y es muy, muy, muy curioso ver.
Sí,
sí, sí. Sí, sí, a mí me gusta mucho.
Es casi
una...
como muchos videobloggers, ¿no? Que viven su realidad paralela, ¿no?
Hoy Viruete ha venido dando caña aquí al...
Hombre, es lo que me sugiere, ¿no? Esa red de manera de autoengañarse.
No hemos, por volver a la serie, no hemos mencionado que está rodada de narices, está muy bien narrada, da gusto, está rodada en 35 milímetros.
No has hablado del creador, apunta algo sobre el creador de la serie.
Pues apunta algo tú,
Brian,
si quieres.
Brian Cranston,
sí,
que se curtió en las filas de producción de Expediente X.
Brian Cranston es el actor, me parece.
Ah,
que
no.
Que nos hemos
pinchado. No, perdón. Vince Gillian.
Gillian.
Y que, pero que sí que trabajó, sí que trabajó con Brian Cranston en las últimas temporadas de X-Files.
Ah, FLX, ahí está.
Entonces ahí estaba el nexo unión. Pues eso, que está muy bien rodada, que incluso hay un episodio que a mí me parece mítico, aunque por traer la voz de J. Lynott a él no le gustó, me parece. Fly, el episodio Fly.
Yo creo que fue a Lynott le gustó mucho y a mí no.
Ah, ¿a ti no te gustó?
A mí no me gustó.
Ah, entonces fuiste tú al que no le gustó,
sí, sí,
Fly.
No gustó,
bueno,
el disidente.
Sí, Fly es un episodio de los que se hacen habitualmente en las series para ahorrar dinero, que no salen de una localización, que a mí me hace gracia porque este episodio debió costar un huevo porque tiene mucho CGI, y está dirigido por Brian Johnson, si no me equivoco, que es el director...
No
es el de ACDC, es el... No sé si es Brian o Ryan, la verdad es que no lo recuerdo porque no me lo he apuntado, pero es el director de películas como Prick, o como Los Hermanos Bloom, o como una siguiente peli de ciencia ficción que tiene Looper, y es un tío que es muy bueno, entonces se adaptó muy bien al estilo de la serie... destaca por tener unos planos subjetivos, meten la cámara en cualquier sitio, porque claro,
sí,
aquí,
es un
entre esconder dinero, hacer droga y tal, tenemos un montón de planos chulísimos, entonces no solo le va a gustar a la gente que le guste el cine, porque está muy bien hecha la serie, sino que además la historia es muy interesante, así que yo creo que no podemos hacer más por recomendar esta serie, señores de la AMC, una pasta por la publicidad que les acabamos de hacer.
Bueno, yo voy a opinar simplemente mi episodio favorito, amiguitos.
A ver qué dice.
Es aquel en el que el cuñado del protagonista se lleva al hijo paralítico, a su sobrino, se le lleva pues a ver, porque piensan que está tomando drogas el protagonista en uno de los primeros episodios.
Sí, sí, sí.
Y se le lleva a un sitio arrabalero donde están todos los moteles y tal, habitaciones,
sí, sí, sí.
Hablan con una prostituta. Y le echa como una pequeña riña al sobrino. Y luego la prostituta va a una habitación y está aliada con el compañero de...
Sí, sí. Es un poco... Se lleva al sobrino de putas, que es algo como muy español.
Sí,
pero en este caso
sí.
No para que disfrute, sino para que vea lo sórdido que es y lo que le hace la metanfetamina y el crack a la gente. Una cosa ahí...
Muy sí, educativa.
Sí, yo lo... Sí, sí, ¿por qué no se sí, hace sí, excursiones sí. a la Rosilla?
De poqueros sí. para que los chavales
claro,
vean su futuro.
En el Insti.
Porque aprovecharían para pillar, no me seáis ingenuos, joder.
Además. Por cierto, hago un llamamiento. A ver si pueden sacar un poco de merchandising, porque quiero un muñeco de Heisenberg que va a quedar muy bien ahí. Unas figuritas de Breaking Bad. Están tardando en hacerlas.
No, el otro día vi unos recortables en una tienda en Madrid. No voy a hacer publicidad, pero luego te digo la dirección.
Quiero ya un póster y un muñeco de Heisenberg para mi colección.
Pues nada, recurriremos, si no, a la tele indiscreta, amiguitos. Vamos, si os parece, a escuchar un tema musical. A continuación, seleccionado por nuestro compañero Linot, de Danger Mouse y Daniel Lupi, y se titula Black.
We touched the walls of the city streets and didn't explain, sadly so does our waste. I'm never asking why. Cast down, it was heaven sent in to the church, no intent to repent on my knees, just to cry.
Pues amiguitos, con esta música medio de misterio, no, os equivocáis completamente. Estamos escuchando la banda sonora de una película mítica ya del año 70 o 60 y tanto, 69 creo recordar, o 70, la película de The Muppets, ¿no? Estamos hablando del universo de Jim Henson.
Más sí, moderna. Sí. La primera película es del año 79, si no me equivoco, que era The Muppet Movie. Vamos a hablar de Jim Henson. ¿Por qué, os preguntaréis vosotros, almas cándidas? porque se estrena en febrero, me parece que el 20 de febrero, 17 de febrero, no sé, ahora no. The Muppets, o Los Muppets, como se va a llamar aquí.
Los Muppets.
Ahora hablaremos de...
Muppets, que era donde jugaba Marlenders.
Ya da igual, como son los hijos de... Ya acá hay un salto generacional, los padres dirán los Muppets y eso, ¿quiénes son? ¿Quiénes son?
Realmente,
a lo mejor hay subtítulo y pone los teleñecos.
No, y tampoco por ahorrarse problemas con... a lo mejor nos vale el merchandising hecho en Sudamérica, evidentemente, porque aquí, como bien sabéis, se conocían como los teleñecos. Pero bueno, pues la película se llama The Muppets allí, se estrenó en Navidad y aquí nos la van a calzar en febrero, que es lo típico, la podéis... Bueno,
todavía hace frío.
Sí, bueno. Rápidamente, por contaros un poquito qué podéis esperar de la peli, os podemos adelantar que es muy divertida, es un musical, como casi todas las pelis de los Muppets, si no todas. Y es una película que ha salido gracias al empuje de Jason Segel, como sabéis es este actor que salió de la serie Freaks and Geeks y que luego ha salido haciendo papeles, digamos, cómicos, siempre un poco de tontaina, por definirlo un poquito, pero que ha sido gracias a su empuje, porque él es muy fan de la serie original y a él le gustan mucho las marionetas, como ya demostró en la peli esta.
Paso de ti.
Paso de ti. Paso
para
de
mí
ti.
Es el nuevo Michael Rappaport. Ya como Michael Rappaport está entre los 40,
no,
han dicho.
No. Michael Rappaport
es otro registro.
Michael Rappaport es un poco mental. Y sin embargo, Jason Segel.
Sí, es.
Bueno,
sí, te cae mejor.
Hombre, es un tío que, por ejemplo, no sé, compone canciones, toca el piano, ¿sabes? Es un tío que realmente sí es actor, ¿no? Como Michael Rappaport, que no. Bueno, esta peli lo que viene a reivindicar es un poco nostálgica y viene a reivindicar que los Muppets no están en el candelero. Entonces nos cuenta la historia de Gary, que es este hombre, este actor, Jason Segel, y su hermano Walter, que se da la casualidad que es una marioneta. O sea, en el mundo de los Muppets tú puedes ser hermano de un Muppet. Y entonces ambos dos son muy fans de los Muppets clásicos, de los teleñecos, y deciden hacer un viaje para buscar y hacer la visita a los estudios de los Muppets en Los Ángeles. Cuando llegan allí descubren que está todo derruido, está todo lleno de telarañas, allí ya no hay nadie, y que hay un gran magnate del petróleo que quiere, que es el actual dueño, que quiere tirar los estudios para hacer una prospección petrolífera. Esto os da un poco la idea del tono, el tono que tiene la película.
Hombre, yo, pues te haces negocio, por mucho que te gusten los Muppets, ¿eh? Si hay petróleo ahí abajo,
pero
poco esté en cualquier
quiero
lado.
Quiero decir que hoy en día podríamos haber buscado un villano a lo mejor un poco más actual, y sin embargo nos vamos al petróleo, como no sé, me parece todo como muy
falta el parchís, ¿no?
Muy inocente, es muy inocente todo, es muy irónico, porque la película es muy autoconsciente de sí misma, como han sido los Muppets toda la vida, se hacen muchas referencias a que esto es una película, etcétera. De hecho, los números musicales que hay son muy estamos cantando una canción y que trata sobre esto, o sea, es todo muy evidente. La peli es muy divertida, a mí me pareció muy graciosa. Al contrario de las voces que se han alzado en contra del doblaje de esta película, hay que decir que es un doblaje de una película musical, que es muy difícil que las canciones encajen en las bocas de los actores originales, y aún así las canciones estaban bastante bien adaptadas.
Lo bueno es que los Muppets no tienen labios.
Claro, no,
entonces,
pero
dentro que cabe,
cuando cantan los actores, pues ahí ya sí que se puede ver un poco más la diferencia. De hecho, hay una canción, Manor Muppet, que está nominada a los próximos premios de los Oscars, de la Academia Norteamericana, que la verdad es muy buena la canción, que se hace una reflexión, tanto si el hombre, Jason Segel, es un hombre o es una marioneta, y la marioneta se hace la misma reflexión al revés, y claro, ¿no? Se habla de crecer, del paso a ser adulto, y bueno, pues y a el paso de dejar de ser de fieltro a ser una persona de carne y hueso.
En el caso del amigo, ya es adulto hace bastante, o sea, ya va siendo hora, ¿no?
Claro, pero es que es una peli que trata...
Pero como tiene esa cara de crío...
Es la generación Peter Pan.
La nuestra.
Claro, la nuestra, la generación del no querer crecer. Entonces se tratan esos temas, ¿no? Y por eso yo creo que la peli sí que funciona muy bien para los digamos, los que originalmente pudimos ver los teleñecos en la tele, o los que sí que hemos crecido con las películas que, bueno, ahora hablaremos un poco de ellas, pero que realmente llevaban bastante tiempo sin producirse y que gracias a esta, los Muppets, pues vuelven a llevar los teleñecos al cine.
¿Tú que lo has visto doblada, las voces de los Muppets clásicos?
Bastante bien.
Son
bastante
parecidas
bien
a los originales, porque yo, por ejemplo, Gustavo era un caso que el tío que hizo aquí la voz se le inventó totalmente.
El tío que se inventó la voz para Barrio Sésamo, claro, la adaptó a lo que él pensaba que era una rana. Y sin embargo, evitó el tono engolado,
aflautado
y que le daba el mismo Jim Henson cuando lo interpretaba. Sin embargo, aquí se basan más en las voces que ya hemos oído en el original, Miss Piggy igual, ¿no? Uh-huh. Y en español se da una curiosidad muy freak, que el doblador de Walter, que es esta marioneta nueva, este Muppet nuevo que acompaña a Jason Segel, el doblador es el que le pone la voz a Bob Esponja. Y como el personaje del hermano se llama Gary, pues cada vez que Bob Esponja llama a Gary, que como sabéis los fans de la serie animada,
claro, Gary,
es
claro,
su mascota, pues a mí me estaba haciendo mucha gracia escuchar a Bob Esponja llamar a Gary en voz del Muppet Walter, ¿no? Bueno, pues esto es un poquito... Bueno, ya veis que aquí no hay ningún problema cambiar de contexto en cualquier momento. Bueno, pues es un poco la peli. Yo personalmente la recomiendo si eres fan de los Muppets y además puedes llevar a los críos, se lo van a pasar muy bien, y hay chistes que solo van a entender los adultos, que es también una de las cosas que veremos, ¿no? A lo largo de los Muppets actúa siempre todo a varios niveles. Tú eres capaz de verte Barrio Sésamo hoy en día y disfrutarlo, el Barrio Sésamo original, claro, en el que se producía aquí. Disfrutarlo a varios niveles como adulto, y luego los niños también se lo pasan muy bien. Como referencia pondré... Hay un par de canciones que cantan, se canta luego, me parece que la vamos a escuchar, una canción de Nirvana, que a los niños les dará igual, y sin embargo nosotros pues sí que sabemos de qué trata la canción.
La famosa versión de Queen, ¿no?
Esa no sale en la película, pero evidentemente, aparte de las versiones. Luego hay una canción muy chula de Nax Barley, que como sabéis se llama Fuck You, aunque luego hubo una versión, que no tenía esa... El caso, en la película la cantan gallinas, y como la cantan cacareando la pueden cantar, no tienen que decir un taco. Claro, entonces eso claro. Es bonito porque los niños pueden disfrutar con las gallinas y el adulto está con la canción, con ahí. La lente, efectivamente la letra, diciendo lo que tiene
la mente
que decir.
Sucia siempre.
Entonces, muy recomendable para los fans, para todo el mundo, los niños, yo me lo pasé muy bien, ahora es una peli de Muppets, así que ya sabéis a lo que teneros.
Bueno, hay que decir... que no todo el mundo ha estado contento y satisfecho con la nueva versión de los Muppets, porque aunque nos has explicado que sí, es una película totalmente acorde con el espíritu del Muppet, al parecer ha habido una ligera actualización que no ha gustado mucho entre los fans old school de la serie o algunos implicados, como por ejemplo Frank Oz, que era uno de los animadores originales principales, uno de los marionetistas primeros de Muppet Show, que no le gustó demasiado algunas cosas que introdujo el guionista y el director. El director además es un tío que viene del show de Ali G, de la serie de culto de Flight of the Conchords. Y al parecer, no sé si eso al final sí que hay algún chiste de pedo, si hay alguna cosa así en la película.
Yo no recuerdo nada escatológico.
A lo mejor es que se echaron atrás, pero es que Frank Oz dijo algo así de esto nunca encajaría en el tipo de humor blanco de los Muppets y tal.
Yo sí tengo entendido que ha habido polémica, vamos, de que la película cambió de manos, tal, y que gente de la vieja escuela, efectivamente, pero vamos, no te puedo dar ejemplos que deben ser lo que...
Y a quien tampoco ha gustado nada la peli es a nuestros amigos de la cadena Fox, la cadena ultraconservadora americana, que mantiene que el hecho de que esta película tenga un aire anticapitalista es perfectamente nocivo y agresivo para el cerebro de los pobres niños.
Sí.
Lo asocian con el movimiento de Occupy Wall Street. Ellos dicen, no lo dicen,
la
totalmente
película
en serio,
indignada, ¿no?
Al más puro estilo intereconomía. Esta gente dice cosas como que Elmo no solo es rojo por fuera sino también por dentro, y que lleva, y que el, pero es que esto lo dicen, o sea, literalmente, es que es de flipar. Dicen que Barrio Sésamo lleva lobotomizando a los niños americanos durante años y años y años, y que qué es esto de atentar contra los valores capitalistas y contra la gente rica.
Sí, sí, efectivamente será mejor
dando generaciones de demócratas
que los programas infantiles se enseñen a los niños a trabajar y con tarjetas de crédito y a empeñarse por toda la vida.
Se han quejado mucho de que la última de Happy Feet aparecieran unos langostinos así un poco alegres.
Dejemos de hablar de la Fox,
sí, es que
porque no,
mía, le han dado mucha tela a la película, ¿eh?
Sí, sí.
Luego han pedido perdón a la rana Gustavo y tal.
Sí, claro.
Pero no se queda.
Sí, porque lo bueno que tienen los Muppets es que no se callan. Entonces, la verdad es que no sé si habrán contraatacado los Muppets. Sabéis que están de gira ahora por Europa, pasaron por España esta semana pasada, tanto Miss Peggy como Kermit o Gustavo. Y no sé qué habrán tenido que decir al respecto, pero yo sé que no se
hayan ido al hormiguero a pegar a las hormigas ahí, a hostiarlas y a vengarse. Sí. O que se hayan pegado con los loonies o algo así.
Bueno, los loonies son más dignos, ¿eh? Las hormigas.
Aunque no dejan de ser, claro, una triste recuerdo de Muppet.
La influencia.
Pero a mí lo que me flipa fue, por ejemplo, el episodio que, perdona, Matt, que te interrumpa, que protagonizó Elmo con Kate Perry. Me encantó.
Bueno, y en su versión porno, Katy Perry porno que con folla, Elmo, claro. Sí, que la marinera.
Una de las cosas buenas que hemos, de las pocas que podemos considerar que, pues, que Barrio Sésamo haya sido un programa pues muy guadiana desde hace un tiempo, ¿no? Porque ha habido reposiciones, es que nos hemos perdido un poco Rise of the Emo, ¿no? O de Elmo, en este caso. Sí. Porque no hay quien lo aguante,
no
es un
muñeco horroroso.
Y aquí nos ha llegado un poco de refilón, ¿verdad?
Pero bueno, claro,
aquí nos llega eso, Elmo cosquillas, tal, y de quién demonios es Elmo. O
sea. Elmo epilepsia. Pero bueno, retomando el tema, ¿por qué la Fox odia tanto a los Muppets? ¿No será porque Jim Henson era un hippie? Vamos a retrotraernos al pasado. Vamos a irnos a los floridos 50 y 60 para recordar quién fue Jim Henson y cómo empezó.
Pues empezó naciendo en el 34, si no me equivoco. Sí. O sea, hace una purra de años. Lo que pasa que bueno, el hombre se murió en el 36.
Murió muy
joven. Murió súper joven en el año 90 con 53. Fíjate, o sea, que podía haber hecho mogollón de Muppets más. Una lástima. Pues este señor, básicamente, lo resumo con que él quería trabajar en la tele. A él le molaba la tele. O sea, que realmente... Fíjate que la Fox se meta tanto con Jim Henson y sin embargo era un animal de televisión como muchos, mucha gente, ¿no? del entertainment americano.
Ahora es como un Muppet.
Parece que también quería salir en la televisión. Pero fíjate que este lo hizo con sus propias reglas un poco.
Rafa Mora, Jim Henson, esto se nos
convenció y venció Jim Henson.
Por lo visto se enteró que necesitaban o pedían marionetistas para un programa y con cuatro cosas que se encontró por casa, el tío. Sin ni corto ni precioso se plantó allí, hizo una prueba. Y el resto es historia.
Pero amigos. Sabía de marionetas.
Pues no lo sé, pero yo tampoco sé y me lo paso pipa haciendo así con la mano. Quiero decir que cualquiera puede ser marionetista. Todos llevamos una marioneta.
Jim Henson es que una marioneta podía ser cualquier cosa.
Claro. Una mano en un calcetín.
Claro, una mano en un calcetín, unas pelotas de tenis. Unas pelotas de tenis con unos ojitos, cualquier cosa, una mantita que se mueva así, un pañuelo.
Claro.
Puede ser un
personaje. Todo con ojos ya es como humanizado.
Efectivamente.
Y bueno, su primer show, si no me equivoco, para la televisión fue Sam and Friends, que data de 1955.
Sí, ya se puede ver a un Kermit, a una rana Gustavo primigenia.
Sí,
ahí empieza, en blanco y negro.
Y qué mejor siguiente paso que entrar a formar parte del Saturday Night Live en sus dos primeras temporadas.
Ahí está.
Con John Belushi y toda la tropa.
Que a John Belushi decían que no le gustaban nada a los teleñecos.
Así le fue.
Él que parecía un teleñeco y él que parecía tricky y no le molaban un pelo. Y sí, de hecho, los guionistas de Saturday Night Live no comulgaban con el hecho de escribir un guión para un trozo de felpa. Es algo que no.
Bueno.
Parece ser que no hicieron muchas amistades ahí los teleñecos.
En 2011 les recuperaron precisamente en el episodio protagonizado por Jason Segel.
Se cierra el círculo, pero no empezaron muy bien.
Hombre, si lo hacen con Angelina Jolie, que es otro trozo de felpa.
Y quizás ahí además, luego, porque el propio show de los teleñecos tenía mucho de Saturday Night Live también, ¿eh?
Sí, ese rollo de sketches y demás, con un poco de música, claro, actor invitado.
Sí, realmente era...
participaba en los sketches.
Totalmente.
Yo creo que fue así, dijeron que no
¿Que no
pues,
te gusta?
Pues bueno, ahora vas a ver.
Pues ahora dos.
Ahora vas a ver.
¿Y qué vino después?
Entonces empezaron en el 76, la serie primigenia de los teleñecos, hasta el 81, que se dice pronto porque yo entiendo que logísticamente montar episodios de Muppets debe ser complicadísimo, ¿no? Siempre tienes que tener un escenario sobrelevado para tener a los marionetistas siempre con los brazos por encima de la cabeza, con monitores para saber lo que están haciendo. Por lo visto la gente que trabaja para en este tipo de shows se tiene que operar del hombro cada dos años.
Claro, mira, te lo iba a preguntar si desarrollaban algún tipo de síntoma o de síntoma.
Entonces debe ser bastante complejo el montar un chiringuito de este nivel.
Uh-huh.
Y
por hacerlo, amigo. Bueno, y el Barrio Sésamo ya era un poco también porque...
Si hay que hablar de Barrio Sésamo...
Siempre había voces que decían, es que esto de los muñecos que infantiles, ¿no? Pero claro, él no lo hacía para críos, pero...
Sí, bueno, cuando a ver si... Cuando llegamos a... Bueno, voy a adelantarme.
Sí, venga,
yo lo que tengo entendido en Barrio Sésamo es que al principio de la serie tenían la parte de los humanos...
Sí.
Que era pues lo del Barrio Sésamo y luego los sketches de los teleñecos.
Sí, de hecho, es que
era totalmente separado
sí,
y no les terminaba de. Porque, claro, no. Los ejecutivos, productores de la serie, no concebían que humanos se mezclaran con muñecos.
Claro, porque ahora se ve de lo más normal, pero en aquel entonces.
Ahora es una cosa que está en el
y
día.
Y sin embargo,
día,
pues los niños no conectaban una cosa con otra. Y claro. Hicieron la prueba de empezar a mezclar elementos, o sea, de tener un par de marionetas en el barrio. Y luego en algunos de los sketches meter humanos y claro, aquello fue lo que realmente lanzó...
Realmente, en principio, esa separación de la que hablas es lógica porque aparte de que Barrio Sésamo fuera un programa en la que tuviera más o menos que ver en su creación Jim Henson, él lo que hacía era hacer los muñecos. O sea, realmente le encargaban los muñecos y él los hacía. Y entonces por eso, digamos que sus personajes más digamos, queridos o los del Muppet Show... formaban parte de esos sketches por separado, ¿no? No sé qué os iba a contar, pero bueno, ¿qué podemos decir de Barrio Sésamo?
Ahora, sí hay muchos muñecos que él se los guardó para hacer sus cosas, es decir, los Muppets no salían, salvo Gustavo, no salían en Barrio Sésamo, o sea, Peggy no salía en Barrio Sésamo, ni
claro, efectivamente, de hecho,
eso se los guardaba él
en las
películas
de los teleñecos, no salen la mayoría de los personajes de Barrio Sésamo,
claro, porque,
no, como
porque son completamente separados,
y
a día
¿no?
de hoy pertenecen a dos empresas distintas.
Sí, de hecho, ya sé lo que os quería decir, él se dio cuenta que podía hacer programas para niños cuando sus hijos disfrutaban de las marionetas, se dio cuenta que podía, que no tenía que hacer un humor o un programa para tontos si lo dedicaba a los niños, ¿no? Entonces eso es lo que le dio la clave a hacer programas que pudieran disfrutarse tanto por adultos como por niños, que yo creo que es la gran baza.
¿Y de Muppets solamente se hizo para inversión fílmica o de Muppets también tuvo episodios de televisión?
Claro, The Muppet Show era un programa televisivo, que lo que apuntaba aquí Viru, que tenía
con sus sketches, con sus series.
De invitado, estrella invitada, humana, claro.
Sí.
Y luego los sketches donde pues, en muchos participaba esta estrella.
Por citar un episodio muy clásico de la serie original de los teleñecos, en el año 80, no sé, pero tenemos a Mark Hamill interpretando a su personaje de Star Wars allí con los cerdos espaciales, que no sé si existían anteriormente a ese sketch, pero luego el cerdos espaciales sí que se quedaron como gag recursivo.
En español era cerdad espacial.
Sí, puede ser. Creo. Porque, bueno, no, que luego nos llegó esa segunda serie, que eran Muppets Tonight, que aquí no sé cómo se llamaba, lo ponían por Canal Plus.
El show de los Muppets.
Show de los Muppets, pues probablemente
de los
teleñecos.
Es que hubo una temporada que era del 76 al 81, y de Muppets Tonight, aquello fue del 96
al 92. Eso fue un revival.
Sí, con un presentador ahí, con rastas, ahí, con rasgos, era de felpa, pero de rasgos negros.
Personajes nuevos.
Yo solo quiero apuntar, para que no se queden fuera, que a mí me gusta mucho cuando invitaban a
Alice Cooper,
a Vincent Price, pasó por ahí Sylvester Stallone, han pasado James Bond, varios actores por The Muppet Show, y bueno, Julia Andrews, en fin.
¿No fue David Lee Roth? Le pega.
No, creo que no.
Ese sí que es Muppet.
Ah, bueno, también, y Paul Williams, el hombre que hizo la banda sonora del Fantasma del Paraíso, que ha hecho muchas canciones para las películas de los Muppets, salió un capítulo de los Muppets, y con las pintas que tiene, es que él ya parecía un Muppet, de hecho, no desentonaba. Y bueno, grandes invitados.
Tenemos aquí Acoso Sexual Porcino, con Rudolf Nureyev. Estoy leyendo el número último número de la Cinemanía para que no nos digan qué tal. Efectivamente. Tenemos a Candice Bergen haciendo una especie de sketch profeminista.
Estoy viendo a Gonzo mirando una gallina con unos ojos
que no me
mola
la pasión por las
gallinas de Barrio Sésamo. Siempre me han hecho muchísima gracia.
Sí, la pasión de Gonzo por las aves de corral.
Bueno, ¿qué podéis decir del show de los Muppets?
Yo es que no lo veía en la Plus.
No, claro, es que aquí yo lo único que he visto fue ese revival que se hizo pues en los 90 y que llegó aquí a través de Canal Plus. Entonces,
especialmente.
Claro.
De hecho, me era muy, también por la edad que tenía yo, que tenía 13, 14 años, pues se me hacía raro el formato. Porque era un formato que parecía entre amigos, ¿no?
A mí es un humor que no, nunca me... Un humor, yo siempre he visto...
Muy blanco.
El humor de los Muppets, sí, no, sí. Y muy americano.
Sí,
es humor de chistes que terminan, con un terete, terete, pum. Ese tipo de humor.
pero la
gallina que cruza la carretera. Claro, pero es que a mí
de verdad sí, serie de figuras.
Lo que me molaba Spinetta.
¡Waka, waka, waka! Claro, la de Fosse, que es un stand-up comedian.
Claro.
Y que... No terminas de ver nunca la gracia
porque,
de los chistes.
Porque no es gracioso, vale, es la gracia de Fosse.
Pero, es que lo, pero es, el formato que usaba era como... ¿eh?
Yo soy gran fan...
Salir, esto va a caucadillo. Eso es un... Eso era un
yo soy gran fan de los dos viejos que comentan los
sí,
chistes.
Bueno, y Birloque.
Claro,
sí,
por si
fue,
no es un
invento de internet, ¿no?
Sí.
Hay como la gente haciendo cosas y dos amargados ahí...
Los troleando.
Tenían además su palco reservado siempre en teatro.
¡Adiós la gracia, sí!
Nunca les ha faltado sus 5 minutos en cada película.
Claro. De hecho, los Muppets, aparte del éxito que tuvieron en televisión, engendraron un gran número de películas que, bueno...
No, nos quedamos por ahora en la tele, cerramos el tema tele y luego vamos a la
es
tele.
Es que
estamos tema Muppets, ¿no?
Es que
hablamos de otras producciones.
Así me gusta, preparando el programa en directo con vosotros.
Quizá yo prefiero hablar, solo mencionar a los pequeñecos, la serie
de sí, está relacionado, está relacionado.
Los teleñecos, los pequeñecos.
Qué bien mirado, los pequeñecos. Eso de los Muppets Babies se
pierde. Sí, 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 ciertamente.
Me daba rabia.
Era buenísimo. Yo soy muy gran fan de la serie.
De los pequeños.
No sé, vamos, me lo pasaba pipa.
Muy alucinógena, ¿no?
Y además, aquí de todas maneras, cuando lo vimos de pequeños, solo dieron una o dos temporadas. Y tenían muchas más temporadas que las dieron en Localia, pero ya
en Latino. Luego sí que las repitieron, ¿eh?
La repitieron y dieron las que
llegó hasta los 90.
Yo no había visto un capítulo que era de la noche de los muertos vivientes. Y salían cachos de la peli. Y claro, cojones.
Qué serie más grande. Y no están DVD en España, yo creo, ¿eh?
Pues no, no.
Yo creo que el doblaje tiene que ser muy caro.
No creo.
Porque
sí.
Cuando la remitieron, prefirieron comprar el
doblaje latino.
Que siempre es más barato.
Sí, como siempre, además, doblaje es que es televisión española. Es decir, que hemos pagado todos y que, sin embargo, pretenden hacer negocio con ello. Tal, siempre
a quejarse y a reivindicar contra los
capitalistas. Ha ocurrido algo parecido. ¿Qué ha sido ocurrió con los Munsters, sí, que estuvo atrapado el DVD sin salir por ese tema? Pues bueno, a mí los pequeñecos, a mí me costaba...
Si no pillaba las referencias de las películas.
De que entraran en las películas. O sea,
una serie de animaciones.
No las visto, en
la, pero yo recuerdo ese momento, Indiana Jones.
No,
que era un
universo Lucas Spielberg a saco. Eso sobre todo, claro, ¿eh?
Bueno, pues por si queréis cerrar el tema de los Muppets, las películas que se empezaron a producir en el año 79, la película de los teleñecos, luego El gran golpe de los teleñecos, que fue la primera que dirigió el propio Jim Henson, sí. Los teleñecos conquistan Manhattan, que ya la dirigió Frank Oz.
Esa es la primera que vio. Ahí salía Gates McFadden.
Los teleñecos en cuentos de Navidad, que es la película favorita de Muppets de Ian Croft, que como sabéis es la persona que estuvo hablando con nosotros de Bob Esponja hace unos programas.
Sale Michael
Caine haciendo de Mr. Scrooge.
Bueno, ya le da un poco de empaque, pero...
Esa ya está dirigida por el hijo de Jim Henson, por Brian Henson, del padre. Y luego tuvimos La Isla del Tesoro y los Muppets en el Espacio en el 99, y ahí se cerró el grifo de pelis para cine.
De todas maneras, es que llega un momento en las pelis de los teleñecos, que no sé si os habéis dado cuenta, pero es que... Parecen más como telefilms o sitcoms, son tres decorados. Y toda la película
nunca
es
tiene una factura de cine.
No, pero en los de Manhattan, por ejemplo, las primeras, si hay una intención más, hay más. Sí. El otro llega a aburrir, porque ese es el rollito, pues eso, sitcom, coño.
Son pelis de muy bajo presupuesto.
Por otro lado, aunque ya fuera.
En el espacio tiene más.
Porque
más
es en el espacio y Star Trek en el puente.
Sale más el mundo real, quiero decir. En el espacio sale poco, de hecho, no sale nada.
Que luego, por otro lado, pero claro, fuera del mundo teleñequil, Elmo tiene por lo menos,
claro,
tiene Elmo Oscar, en el país de los gruñones, y yo creo que un par más.
Oscar, el Basurilla, gracias.
Sí. El Basurilla, peli que no he conseguido verla entera porque es excesivamente infantil y
claro,
perrona, esa ya es.
¿Y los,
muy
y los gruñones pequeños, quiénes son? Claro. Desveladme esa.
Era una banda.
Como Oscar, ¿no?
Es el mundo en el que todos son como Oscar, el gruñón, el que vive en la basura. Entonces es un poco el mundo al revés. Todos, o sea, que te digan algo borde.
Oscar
es lo normal ahí. Bueno.
Sería el equivalente al típico yonki, ¿no? Que te encuentras en el
barrio. Es Diógenes.
Claro, es sin afeitar, como con barba.
Oscar,
que te viene a pedir ahí dinero para o te pide un cigarro.
Sí.
Tienes papel, tienes papel.
Oscar, el Muppet ahí de la basura de Barrio Sésamo americano. Claro, yo tuve un despertador. que nunca no terminó de funcionar bien, pero vamos, lo que hacía era que se abría el cubo de la basura, y asomaba la cabeza y decía hueca, 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 o algo así. Y yo quedaba fascinado porque ponía Sesame Street, pero claro, no salía en el Barrio Sésamo Español, entonces pues bueno, era... Y también lo tenía yo en algún álbum de colorear y tal, bueno, investigué. Personaje que siempre me moló, pero que no tenía
de
dónde
de pequeño, con Iron Fix, hice una pegatina de los pequeñecos y la vendí. Uno de unos frutos secos. Yo, hostia,
ahí está, tío. 20
euros. Coloreé.
Empresario.
Sí.
Emprendedor, que se llamaba. Eso que decía de España. Gente haciendo pegatinas con Iron Fix.
Yo creo que vendí una, agarraros, de Snoopy. No, pero no volví a vender más
a
porque debía costarme un huevo
para ponérselo en los esquís.
No.
Yo quería apuntar dos cosas muy breves de las películas. En Los Teleñecos en la Isla del Tesoro, si alguien tiene interés en verla, aunque bueno, es un poquito floja, pues nada, sale de Tim Curry, no la veáis doblada porque el bozarrón de Tim Curry se pierde totalmente.
Un personaje también muy teleñeco el mismo,
es. Hombre, claro, sí, no, total. Y luego que en Los Teleñecos del Espacio me hace gracia porque sale un actor que es gran amigo de la parada, que es Jeffrey Tambor, que le recordaréis por Paul y por Hellboy,
iba a decir yo,
que ya perseguía alienígenas en esta película. O sea, que el tío ya se ha especializado en ir ahí a buscar aliens.
Y sí que es verdad que en las pelis de los Muppets lo que más interesante es quizá es descubrir los cameos. En esta última película hay también cameos, además yo diría, cameos de estos de moda, ¿no? Ahora un poquito gente...
Sí, de hecho está muy...
No famosillos, sino entre pequeños círculos, ¿no? Tampoco os quiero desvelar quién sale, ¿no? Pero hay un momento que sale una especie de banda homenaje a Muppets que se llaman los Muppets, y el batería es alguien que os va a hacer mucha gracia ver disfrazado de animal, ¿no? Yo lo dejo ahí.
Ya me imagino quién puede ser.
Uno de mis personajes preferidos de los Muppets, que es Animal, que tiempo después descubrí que el personaje estaba basado en el fallecido batería de los Who, que era Kate Moon, que es que era un auténtico animal a la batería. Y siempre he tenido mucho cariño a ese personaje.
Animal. Me da grimilla Animal.
A mí me gustaba su filosofía de vida destructiva.
Bueno, pues vamos a zambullirnos, ¿no? En otras siempre producciones de Jim Henson.
Sí. Las cosillas, porque se diversificó mucho el...
¿Qué queréis, tele o cine? Porque, claro...
Tele, ¿no?
¿Seguimos con tele?
Sí, pues bueno, a ver.
Cena y película.
Pues hombre, cronológicamente no lo sé, pero el cuentacuentos yo creo que es un ejemplo...
El cuentacuentos era acojonante.
Él lo decía, es mi mejor trabajo.
Que ha hecho, te falta decir, en su puta vida.
En su puta vida. Yo, cuando echaron en Televisión Española el cuentacuentos, vamos, flipé pepinos.
Bueno, antes,
para los que
habría que
el primer episodio
habría que tirar un poquito antes,
pero
porque lo digo porque sí que es verdad que mirando la cronología los Fraggles son anteriores a Cuentacuentos, claro, y creo que es una serie que marcó
a toda una generación.
En aquella época todas se marcaban,
¿no? Había pero los Fraggles era especialmente bueno, yo recuerdo haberlo flipado.
Y de hecho, un proyecto muy personal, además del...
Son de los pocos personajes que siguen manteniendo de Jim Henson Company los derechos, porque como sabréis, todos los personajes de los Muppets ahora pertenecen a Disney, que yo no sé cómo tomarme esta noticia.
Hay
una anécdota, cuando murió Jim Henson, la compañía Disney le mandó una tarjeta a la familia que no llevaba nada escrito, y que era un dibujito, era una silueta de un ratoncito que se apoyaba en el hombro de una ranita.
Bueno, muy bonito.
Detalle que, en fin, ahora los han debutido, ahora se han
convertido los Muppets. Pero... ¿Pertenece también los personajes de Sesame Street?
No. Esos son de Sesame Street Workshop, o sea, que está, la verdad es que está dividido el pastel en bastantes trozos, así que no me extraña que el hijo, Brian Henson, esté intentando sacar esa secuela de Cristal Oscuro, de la que ya os hablaremos, y que no pueda el hombre para intentar sacar
y
dinero.
Y la película,
¿no?,
de los Fraggles, que no hay Dios que la saque adelante.
También es verdad.
La compra los Weinstein, en fin. Pero bueno, por favor.
Claro.
Retomemos a los Fraggles. ¿Qué podéis decir
pues
de los Fraggles?
Pues una idea muy suya, que lleva mucho tiempo desarrollando, al final pues acabó de tanto tiempo pues haciendo programas de éxito, que al fin y al cabo es lo que te abre las puertas, ¿no? Lo que consigue hacer, y dicen que ya cuando, pues bueno, mucho tiempo preparando, lo que dices tú, construir ese mundo escarbado en la roca, ¿verdad? No solo eso, sino que más tenemos como tres facciones.
A tres escalas
diferentes, que algunos querían ver como los japoneses, la monarquía europea decadente y el propio espíritu americano como más jovial, más despreocupado y
es
demás,
que hay unas sublecturas ahí,
claro.
Los Fraggles eran muy subversivos.
Los Fraggles son muy hippies, ¿O soy yo?
Yo creo que son muy hippies.
Son hippies porque
sí,
no
sí.
trabajan.
Son vagos claro. y les gusta mucho bailar y cantar. Entonces claro. son hippies.
Hombre, y hay uno que lleva boina y la otra...
Musi era poetisa.
Y la otra era poetisa. Y
con era como una comuna.
Cogía flores.
Son bohemios. Sí.
Claro.
Y recordemos ese ansia por viajar y por conocer bueno, el mundo.
Había uno,
¿no?
Bueno, había uno que estaba por ahí.
El tío Matt.
Me hacía gracia que veía a los seres humanos los veía como alienígenas. Era una cosa completamente de
claro, o sea, hombre, cada episodio todos siempre estábamos esperando la carta del tío Matt.
Sí, 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 sí.
Porque siempre era alguna peculiaridad que no entendía de nuestro era mundo de común. Sí, y era aquello era grandísimo.
Deseaba encontrarme para darle una patada. Me caía como mal. Ah, pues ¿quién eres tú para enseñarnos
a leerme la cartilla?
¿Quién es tú aquí sin saber nada? Oye, que esto es así, asá.
Y luego había una especie de inventor extraño que era humano, que tenía un perro que sí era más Sprocket, que estaba arriba. Pero que yo recuerdo que era una especie de señor de la tercera edad que se dedicaba a hacer inventos estúpidos como ¿qué puedo hacer para coserle un botón a un huevo frito? Y entonces, claro, y lo congelaba y decía, coño, sí, ha funcionado, pero
veo mercado,
¿para qué?
Veo mercado. Y con inventor que era y no era capaz de tapar el agujero.
Luego estaba la montaña de basura, ¿no? Que estaba como en otro mundo.
Sí, sí, la opinión de Jim Henson sobre la religión monoteísta. O sea, que rezarle un solo Dios es como rezarle una montaña de mierda.
Cuando, después de pues eso, montando una inversión bastante grande al principio en hacer los platos y demás. Pero ya dicen que el primer día de rodaje, ya cuando se pusieron a rodar, dijo el Jim Henson al terminar, esta serie, o sea, esto va a ser como mi gran obra. Esto va a perdurar en el tiempo. Se lo dijo a uno de los productores, dice, esto...
Lo vio bien.
Nos está quedando de puta madre.
Qué pintor.
Y no nos olvidemos de los curries, que eran unas marionetas en miniatura. Que claro, era
Pori para el trabajo.
Pero era curiosísimo verlos cómo se movían, porque estaban ahí, o sea, yo supongo que también los moverían manualmente, pero tenían todo el cuerpecito y se movían y iban construyendo esas construccioncillas que luego se zampaban
de
los Fraggles.
De hecho, había un de episodio turbio.
A mí me daba mucha pena eso.
En que los Fraggles dejaban de comer, hay que decir, concienciados por Musi, dejaban de comer, se hacían vegetarianos, por así decirlo, y dejaban de comer palitos curries. Y al final,
se pasaban al tofu.
Lo construían todo, los curries se aburrían porque ya no tenían que construir y ya no sabían
y
qué hacer.
Querían, y iban a irse a otra cueva, porque claro, ya no podían construir más, que es su motivo de vivir.
Y
¿no?
al final empiezan a destrozar otros. Es que la naturaleza es así.
Sí, sí, sí. ¿No? El ciclo de la vida ha visto ahí.
El ciclo de la vida hay que preservar.
¿Quién tuviera curries que nos preparara la comida y que nos dejara tiempo para cantar?
Me hace gracia porque está mal comerse el trabajo de los curries, pero es que luego los vegetales se los robaban a los goris, que hay que hablar de los goris.
Los goris.
Los goris, que es. Pues la opinión de Jim Henson sobre la monarquía, una panda de
sobre Europa, sobre los imperios ya caducos. Y
la mezcla de la sangre ahí, en fin.
Claro, claro, es un rey, una reina y el hijo que además hablaban de que antaño habían tenido un imperio y cosas
fíjate
por el estilo.
Ahora.
Fíjate ahora en el castillo.
Su
ahí
feudo
era además, ellos viven en un castillo, claro, es eso.
Anécdota personal que tampoco es un poco crítica, pero tampoco es mi intención, pero ocurrió. Clase de catequesis. Ahí, bueno, cuidado. Ahí de todos reunidos, tal, entonces.
Amigos, siéntense y disfruten.
Entonces dicen, bueno, a ver qué canción queréis cantar, porque yo no, una cosa que nunca he entendido de la religión católica románica, lo de cantar, o sea, Jesucristo nunca dijo cantar,
se
o sea,
muchísimo
porque hay que cantar, a mí porque no me gusta cantar,
queda, no lo sé, pero Jesucristo Superstar algo tuvo que ver en el tema, seguro,
más que cantar en grupo,
y el pues profeta el tema pop que
les dice a los niños, venga, elegí una canción, y entre ellas pues estaba el tema principal de Fraggle Rock, pues todos aquí, los Fraggle, claro, pues claro, cantan la canción y luego tocaba reflexionar sobre la canción.
Vamos,
y yo recuerdo que dijo que en un momento dijo, claro, vamos a jugar los problemas, déjalos. Y entonces dijo, tenemos que reflexionar, porque hay que ser responsables sobre esto. Entonces, efectivamente, los Fraggles son unos hippies. Ahí vamos a jugar, vamos a cantar tus problemas, déjalos.
Y a vivir de preocupación, me la suda todo. Pues sí,
ya
sí,
nos comerá un gigante.
Había monstruos, había algún episodio que era como
y daba
de miedo.
Hay un pasillo que daba miedo. Había un pasillo
que había como una leyenda.
A mí lo único que me frustró de esta serie es que no haya tenido, claro, series infantiles, autoconclusivas, que bueno, que
eso sí,
totalmente valorado en todas estas series, lo que comentaba antes de series de televisión, es que no haya, bueno, un episodio 1 no hace falta, porque sí que hay un episodio donde te van presentando
que no haya habido un arco, poco,
que no haya habido un final y digas, final, bueno, ¿y qué, bueno, ¿qué pasa con
no hay trama,
todo
no hay
lo podría haber ahora de adulto digo película, no hace claro, falta
si no hay una trama así,
el... realmente no hace falta que el inventor los descubra, que el tío Matt vuelva, etcétera.
Quizá bueno, ahora con el si tiene cierto éxito la peli de los Muppets, quizá alguien se atreva o se anime, ¿no?, a producir a Brian Henson.
La película que lleva arrastrándose muchísimo tiempo, se rumoreaba que el compositor de la música iba a ser el hijo de Frank Zappa, que le pega mucho, y decían que el esqueleto argumental que iba a ser, que es que el tío Matt se desaparecía y los Fraggle ya por fin tenían que salir a buscarle, un argumento un poco rollo pitufos.
Siempre estás esperando.
Claro, que iban a salir todos los Fraggles a montarla en la vida, en el mundo real. Digamos.
Bueno, chicos, vamos a seguir avanzando, que si no se nos come el tiempo.
En el 88 fue cuando apareció el cuentacuentos, bueno, que comentabais.
Dos temporadas.
Impresionante.
¿No?
Impresionante que, claro, aquello, cada episodio era un cuento clásico, pero con unos valores nuevos, con unos valores de, claro, decorados, personajes, todo actor, un casting nuevo, y pero con unos valores de producción cinematográficos, que claro, yo creo que aquello nos impactó en esta televisión, que no teníamos nada de elemento fantástico, que nos llegara un producto así, pues fue impresionante, y con aquel perro que era primo de Sprocket,
sí.
confuso, y John Hart ahí
caracterizado.
Yo recuerdo que había un tipo en mi barrio, yo creo que le faltaba un hervor, que era igualito al cuentacuentos, o sea, al día que me lo dijeron.
Tenía la nariz y las orejas así
sí.
Que le contaron un cuento.
O sea, parece un tío de mi curro.
Cuentos de su vida.
Una serie con capítulos que parece mentira que duraran veintipoco minutos, sí, y que te colaran una historia con su principio, su nudo y desenlace, que bueno, que yo lo recordaba como mucho más largos de lo que luego eran.
Sí.
Porque de la calidad de guión que había ahí, había mucha miga en esas historias.
Hay un montón de cosas que yo creo que no nos han llegado. Tenemos en el 89 de La Hora de Jim Henson. Tenemos el fantasma de Fafner Hall, que tampoco sé lo que es. De hecho, hay otra serie de cuentos, que es Jim Henson's Mother Goose Stories.
Ah, de Mamá Ganso.
Ahí está.
Ah,
no. O sea, que realmente siguió por esa línea durante bastante tiempo, aunque realmente no sé si en España nos ha llegado todo esto, ¿no?
Bueno, es que la factoría Henson nunca ha dejado de funcionar.
Es impresionante lo que ha llegado a hacer. Ya en el 91 sí que nos llegó Dinosaurios o Dinosaurs, uh-huh, la serie esta, a la que él pues prestó lo que se conoce como el Creature Shop. Que no solo ha dado criaturas, ¿no?, para dinosaurios, sino que también un montón de series y películas.
Los muñecos de goma espuma eran también de Jim Henson.
Sí.
Los encargaban,
sí,
de
arte.
¿Sí?
No sabía.
Ahí del taller.
Claro. Ya
se los hicieron baratitos y tal.
Sí, ¿no? Joder, pero bueno, tenía
Además tenían.
No bajamos de burro.
Era,
¿no?,
esta característica que tienen los. A mí me encantan los personajes secundarios de los teleñecos. Que, claro, tienen los ojos, la nariz de velcro, entiendo, y que
sí,
son intercambiables para hacer personajes infinitos, secundarios.
Está categorizado como Every Muppet 1, Every Muppet 2, que eran unos moldes que les cambiaban así un poco.
La filosofía de Mr. Potato.
Sí, totalmente, es efectivamente.
Y bueno, no vas a hablar de Farscape.
¿No?
Pues
no,
bueno.
Madre mía, un momento, hay que hablar de Farscape. No queda otro remedio.
Bueno, pues.
Mucha tirria esa serie.
Ya, bueno, es una serie que no llegaba a ver, he visto un poco y tal, he visto que por lo menos es de más de aventuras, menos reflexivo como Star Trek y tal, y que en lugar de tirar por tanto por alienígenas disfrazados o humanos con un grano en la frente como abusa tal vez demasiado Star Trek, pues tira de marionetas, que dices, bueno, si con Yoda, si aceptamos a Yoda, ese primo hermano,
explicado un poco la relación Henson Spielberg de Lucas también.
Claro, pues hombre.
Hombre, es que, por ejemplo,
Frank Oz, la mano derecha de Jim Henson, era el que controlaba a Yoda.
Sí, pero
bueno,
Furby,
que realmente
Henson trabajó en la supervisión de algunos muñecos de Star Wars.
Sí, probablemente, sí, aunque hay que decir que el diseño de Yoda no tiene nada que ver con Jim Henson.
No, solo
utilizó
la conexión,
claro,
con Frank Oz, que también ha dirigido películas de la Jim Henson Company, o sea que
evidentemente. Hay que decir que, por ejemplo, Dentro del Laberinto está producida por George Lucas.
Claro.
Entonces, que sí que realmente seguramente se han metido en proyectos juntos y tal.
Nos
¿no?
dejamos. Bueno, lo de Farscape. A mí sí, me parece un trabajo muy flojo, ¿eh? Tanto a nivel marionetas como disfraces y demás.
Hombre, yo creo que mejor marionetas que gráficos por ordenador, dada la época. Sí, es verdad que tenías floja, que aceptar. Y yo no he visto la serie, pero dado que los protagonistas acabaron en las últimas dos temporadas de Stargate SG-1,
hay un homenaje muy cuando gracioso.
Y hasta se admitió, creo, hay un episodio entero que admiten que es Farscape y hacen todo un homenaje. Pero cuando como la serie ya se volvió horrible, eso ha creado en mí un sentimiento en contra de Farscape. No, que bueno, puede que sea injusto.
A mí me parece una serie muy floja, muy floja, muy floja.
Bueno, pues sirva lo de Farscape como ejemplo de que las creaciones de Jim Henson han servido para dar cabida a mogollón de bichos por ahí
las
sueltos.
Las tortugas ninja.
Las tortugas ninja son de Jim Henson Creature Shop. Pero yo creo que merece la pena que hablemos de los dos largometrajes que, dirigidos por el propio Jim Henson, digamos que nos han marcado a todos a fuego. Estamos hablando de
Cristal Oscuro tampoco me marcó.
Pues Cristal Oscuro fue un... Además que fue un éxito en su momento.
Un rollo patatero.
Es un poquito en su momento. Sí,
no es una peli para
de
niños.
De hecho, llama la atención que la que fue un fracaso comercial fuera
dentro del laberinto.
Era una peli más animada y con David Bowie.
Pero ahí es cuando le entró un poco el complejo de creador de mundos, ¿no? Sí. A lo Tolkien ahí, con su cultura y sus cosas.
Hay que decir que se lo curró, porque lo de Cristal Oscuro ahí se curró una mitología.
No, sí,
tío,
la mitología está bien, pero hubiera sido mejor para una trilogía. Pero de novela de esta gota de la Dragonlance.
Oye, puede ser trilogía si,
de
si
hecho,
consiguen ahí.
Yo creo que es el momento ahora de hablar de esa secuela que lleva coleando un mogollón de tiempo de Cristal Oscuro.
Sí, se habló de que Genndy Tartakovsky fuera a dirigirla y bueno, finalmente no ha sido así. Lleváis un proyecto que intentan ahí sacarlo adelante y pues bueno, no termina de salir. No sé yo, es verdad que Cristal Oscuro es una película que se la enseñas a los niños ahora y se van a aburrir porque es una película bastante aburridilla.
Larga,
sí, o sea, visualmente muy potente.
Yo recuerdo que la vi en el estreno, estamos hablando ya de gente con una edad. Y yo en el cine aluciné pepinillos. Hombre, es mi recuerdo.
Es que verla en casa
es
también,
mi recuerdo.
Claro, no es lo mismo.
Claro, te quedas con escenas concretas.
A mí me encantaban los muñecos y todo eso.
De hecho, en mi casa se nos quedó como muletilla lo de ¡corretones! O sea, que sí que nos marcó porque los personajes de los chungos, los malos, no recuerdo el nombre, los Gelflings y los Krunkflings, no me acuerdo ahora cómo se llamaban.
Los Gelflings, místicos.
Ahora todas las seguidoras de Cristal Oscuro se estarán llevando las manos a la cabeza. Este no sabe de lo que está hablando, efectivamente.
Gusta mucho a las chicas, ¿eh? Sí, el rollo Bowie, el rollo...
Yo he visto muchos cuadernos en el instituto con personajes dibujados de Dentro del Laberinto y de Cristal Oscuro por niñas.
Adaptables al rollo manga, siempre. Bueno, el laberinto que es el descubrimiento de la sexualidad un poco, ¿no? Niña a mujer, ¿no? De Chabeli podía haber sido una buena.
Hay que te enamoras, Sara, ¿no? Y los picores y tal.
Claro.
Qué bonito.
Bowie, ¿no?
Es una aventura.
Esa relación del bebé, como.
Evidentemente es una peli que tiene un ritmo muy tranquilo y yo creo que parte de la culpa es que estamos utilizando muñecos que tampoco podían hacer barbaridades como si las podrían hacer ahora. Entonces, evidentemente, quizás se arrastran, nunca mejor dicho, hay personajes que se van arrastrando por la arena. Entonces, tiene un tempo muy, muy particular. Y, curiosamente, esta película está producida por Gary Kurz, que era la mano derecha de George Lucas durante las dos primeras películas de Star Wars. La produjera el propio Lucas.
La veo siempre está muy densa a nivel información, pero bueno.
Pero bueno, son unas pelis que yo creo que todo el mundo conoce. Si no la conoces, debéis ver. Y tal vez... Qué bueno, que ya un poco más podemos decir porque toda la información está por ahí.
Pues sí, amiguitos, desgraciadamente, pues vamos a ver cómo salimos de este entuerto, porque nos hemos metido con Jim Henson y, amiguitos, no sabemos cómo vamos a salir del programa de hoy. Pero bueno, haremos lo que podamos, os lo aseguro. Vamos a escuchar, si os parece, mientras tanto, el famoso Maná Maná, para hacer un pequeño alto en el camino, y enseguida estamos con vosotros y con monstruos.
Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná 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 Maná
mana mana do 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 mana mana do 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 mana mana do 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 mana mana do 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 mana mana do 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 mana mana do 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 do
en La Parada de los Monstruos, todos los sábados de 17 a 19 horas en el 99.9 de la FM, el dial del infierno, o a través de www.paradadelosmonstruos.com.
Pues amiguitos, debido a que la actualidad una vez más nos relaciona con uno de los temas que hemos preparado en el programa de hoy, y es que debido a que Underworld en su última versión se ha estrenado, pues vamos a hablar sobre el enfrentamiento entre monstruos contra monstruos.
Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito concepto, que al fin y al cabo es el que utiliza la saga Underworld para desarrollar su premisa, que no es la de más que la de vampiros contra hombres lobos.
Bueno, pero que si no veis si no veis Underworld tampoco pasa nada.
No, porque es una serie mismo... que está ahí porque rellena una parrilla, un planning de rodajes y lanzamientos.
El que haya jugado al juego de rol de vampiro y está hombre lobo, ya, ahí está todo.
De manera muy todo. Apócrifa, pero ahí lo tienen. Un chico guapo, una chica guapa, y bueno, pues es producto para carnaza para los cines. Y para,
sí,
para
es entretenido ver a Kate Beckinsale en traje de látex ahí toda la peli. A mí me entretienen. Fin.
A mí me molaría que me gustaran más, porque pero es que no lo consigo. Ya me vi dos y dije, no me gusta.
Yo no he pasado la primera.
Son un rollo
así,
y
que conmigo no contéis.
Está muy desaprovechado el concepto, ¿verdad? Y no me dicen. Son como la de Resident Evil, un poco.
Sí, es lo mismo, tío.
Es lo mismo, ¿verdad?
Además, el director casado con la actriz principal. Y dices, ¿esto?
¿Ah, sí? No,
sí,
claro.
Sí, sí, sí.
Esto
explica
todo. En la última película no, porque han contratado a dos suecos que pasaban por ahí y les han hecho dirigir la película. Pero vamos, básicamente es la misma estructura de Resident Evil. Películas de presupuesto cada vez más reducido, con muy poca gracia. Y bueno, creo que la última,
sí,
que está rodada en 3D...
Todo, muy... Sí, una en 3D también.
Esta,
¿no?,
está hecha en 3D y por lo visto...
Como
es
la cuarta,
como
en
es, 3D. Claro, como es todo tan oscuro, pues el 3D por lo visto no luce nada, así que encima, bueno, claro, si pagáis el suplemento del 3D os la están metiendo doblada. Pero bueno, yo creo que mejor que vayamos al tema que nos ha surgido, que yo creo es más interesante incluso que la saga Underworld.
Sí, ¿verdad?
Que son las peleas de monstruos.
Aquí en la parada sabemos si la vida te da limones, ¿no? Haz limonada.
Pues,
ya nos da Underworld, nosotros nos marcamos este pequeño repaso por los Monster Mash, ¿no? Que se decía siempre, la mezcla de monstruos, que bueno, siempre se ha asociado un poco a la decadencia, ya es cuando no sabes qué hacer interesante con un monstruo.
Tienes que poner a los dos para unir
con que
fuerzas,
luchen, que
reunir fuerzas.
Que unan fuerzas. Y eso es lo que pasó un poco con el Universal, pues primero con su ciclo de monstruos clásicos de todas las películas, de Mácula,
luego los Descendientes.
Luego el hijo de Frankenstein, el hijo de Kong, hubo también uno que no salía ya.
Y cuando,
¿no?,
la cosa ya daba poco dinero, dijeron, ¿qué hacemos? Cuando no hay muchas ideas y una franquicia ya no funciona lo suficiente, pues fundes dos franquicias y, coño, haces juntas ahí fuerza. Y haces un combate
En vez de hacer una mierda entera, haces media mierda. En muchos casos. Quizá hay algunas brillantes.
Lo marcamos ahí el comienzo de las primeras. Sí, hombre, primeros enfrentamientos que, es que de monstruos famosos en la Universal.
Sí, sí, sí. ¿Con qué película
pues
es eso?
Yo calculo que debe ser Frankenstein contra el hombre lobo con Lon Chaney Jr. Y Bela Lugosi haciendo de monstruo de Frankenstein, no Karloff. Entonces, en el año 43, ya en 1943...
Una película especialmente popular en España porque se salió en su día un álbum de cromos muy muy peculiar que coleccionó muchos niños de la época y pues ahí queda un poco el concepto de Frankenstein y el hombre lobo. Son muy chulos, además, los dibujos.
Seguro que Iván Zulueta lo tendría antes de morir. Bueno, lo tuvo y luego se murió. Y
¿Por?
No, Iván Zulueta, el director español este de Arrebato, que era muy fan de los... De los pósters de las películas y de las colecciones de cromos le obsesionaba. Pero ya me estoy desviando, como siempre, ¿sabes?
De repente ha surgido el nombre de Iván Zulueta. Es que Iván Zulueta, creo que era Iván Zulueta, estaba como muy obsesionado por Frankenstein.
Sí, sí, efectivamente.
Un cortometraje que era Frankenstein resumido en un cortometraje. Cogió todo el metraje de Frankenstein y lo resumió en un corto experimental. O sea, que era muy fan de
Que ahora ya, pues está lo de películas en dos minutos en YouTube también, ¿no?
Pues se adelantó.
Pero él era ahí un pionero.
Sí, sí, inventó YouTube.
Y bueno, Frankenstein y el hombre lobo no habían terminado todavía de darse de guantas. Cuando
además
apareció...
ahí se pegan, ¿eh?
Sí, claro. No, claro, claro. El rollo es que,
es que no siempre se pegan. A veces salen juntos.
Porque no siempre es versus, sino meets.
Se van de marcha.
Claro. Clarito conoce a Menganito.
Efectivamente, efectivamente.
Pues aquí rápidamente continuada esa película por dos películas del 44 y el 45. La mansión de Frankenstein y la mansión de Drácula. Bueno, la mansión de Frankenstein aquí conocida como la Cinga de los Monstruos. Y aquí
qué
ya
bonito
era
nombre, ¿eh?
El recopetín, ¿eh? Aquí ya todos. Venga, a cholón todos juntos. Hombre lobo, Drácula y Frankenstein todos juntos.
Oye, y saco una conclusión. Aquí para ser monstruo tienes que tener una mansión. Por narices.
Hombre,
no vales.
Que es de un monstruo sin su hábitat, sin su mansión.
Pero, joder,
por
no
eso
sé.
En estas pelis ya había algunos que la momia...
Eran compañeros de piso.
Estaba un poco fuera.
No sabes lo que cuesta el alquiler de semejante mansión.
Lo que,
final,
lo que chupa de electricidad.
Claro.
Por eso siempre van con velas.
Sí, sí,
está jodida la cosa.
Para buscar compañera complicado el casting.
Y efectivamente, como apuntaba Viruete, esto ya es síntoma de decadencia, el hecho de fundir monstruos. Y efectivamente, a los muy pocos años aparecen Abbott y Costello, esta pareja de cómicos.
Sí, sí, sí. Que curiosamente la primera película que hacen, que es Abbott y Costello con los monstruos, que es contra los fantasmas,
sí.
Está que te cagas. Es muy graciosa.
No la he visto. Está muy bien. Tengo algunas por ahí, pero no las he visto.
Sí, 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 sí. De hecho, casi que de estas primeras que te diría yo, pues obviando su encanto primigenio... A mí me encanta Abbott y Costello, la primera contra los fantasmas.
Y que además tienen la suerte de contar con actores originales para encarnar
señor.
A los monstruos. Mismo Bela Lugosi, Lon Chaney Jr.
Y aquí viven todos, ¿no?
Con
en
lo
el castillo.
Cual,
de
con lo cual podemos considerar que la película está dentro del canon. Mismos actores, misma productora.
Sí, claro. Pero es la decadencia del producto, ¿no? Y la decadencia de la carrera de los propios actores. Es decir, sí, personajes en decadencia y actores en decadencia. Ligados hasta la muerte.
Más caso de Abbott y Costello, que todavía tendrían muchas películas por delante.
Fíjate.
Y una estupenda serie. Dibujos,
pero ya no Lugosi, que ya Lugosi claro. Ya encasilladísimo, el pobre.
Haciendo películas como esta de con el gorila de Brooklyn. Y
sí, Mitch, decir, ¿no? Mitch, ahí ves, Mitch ya conoce
Mitch
a
and became good friends, ¿no?
Entonces, bueno, esto ya fue en los 50, finales de los 50. No, perdón, finales de los 40, Abbott y Costello. En los 50, como vino el terror atómico, todo eran monstruos contra los humanos, monstruo tal contra la humanidad. Y no es hasta los 60 que aparecen ya otra vez estos combates de versus, estos combates de boxeo, de tal bicho contra tal.
Curiosamente, la Hammer, cuando retoma sus monstruos, no lo hizo.
No hizo, es verdad. No hizo apenas nada, nada.
De hecho, y quizás ahí un poco vio nuestro, un amiguete nuestro vio el filón, ¿no? De hacer Monster Mash. Hombre, digo Paul Naschy, que es una persona que le gustaba mucho.
Que era
yo creo que tuvo el álbum de cromos.
El eco de la Hammer en España eran las películas de Paul Naschy, y él sí lo hizo. Pero bueno, antes quería mencionar, solo a modo anecdótico, que los 60 y los 70 fueron los años clave de las películas del santo, estas películas mexicanas
claro.
Tan locas.
Sí, es verdad, que curioso.
Donde los luchadores mexicanos se enfrentaban contra todo
eso,
tipo de
tenía
monstruos.
Tenía que ser pelis españolas, pelis mexicanas, donde es verdad que además... también mezclaban y, mira, Santo y Blue Demon contra Frankenstein y el Hombre Lobo, ¿no? Uno para cada uno, ¿no? Sí, sí, parece un combate de
lucha
libre.
Es que es como Pressing Catch. O sí, sí, sí. Bueno, ellos son luchadores de lucha libre.
Pero también justicieros.
Sí.
Defensores de la ley en su rato libre, ¿no?
Mucha gente, mucha de nuestra parte de nuestra audiencia estará recordando a Mágico y tal, le vendrá a la mente. ¡Hombre! Ahora, la monstrua y Mágico contra los pesados ahí de pico y pala. Deja los de Power Rangers, a mi amiga, claro.
Ahora, entonces no teníamos videojuegos, pues teníamos las luchas, ¿no? Entre monstruos.
Pero no, el Santo.
Hay muchísimas.
El Santo se ha dado de hostias contra todo el mundo, ¿eh?
O sea, Drácula, los zombies, la mujer vampira.
El que más gracia me hace es este que tienes aquí.
Las momias de Guanajuato.
El asesino de la televisión.
El asesino de la tele. Sí, que no la he visto, pero no sé. Quizá sea algún presentador conocido
el
español.
Puto, quizá, ¿no? Podría ser. Sale mucho también por la tele.
Puede ser. Y bueno, si los 60, digo que por un lado están en Sudamérica con el Santo, en Japón también se hizo un pequeño experimento que fue el de enfrentar a Godzilla contra King Kong.
Una
película antológica, además.
Dos o tres películas de King Kong que compró la Toho los derechos, ¿no? Y en este caso hizo esa, pero también hicieron una que era Frankenstein contra
el mundo. O sea, el Frankenstein conquista el mundo y luego... War of the Gargantuas.
Sí, eran dos películas de Frankenstein
gigantes. Son dos Frankensteins japoneses, claro, son Frankensteins gigantes.
O sea, queda más miedo que Frankenstein gigante.
Que lo que son mutantes, que simiescos, que crecen y tal. Tiene poco, bueno, la obra que tiene que ver con Frankenstein es relativa. Y ya está, sobre Godzilla, King Kong contra Godzilla.
¿Y
existía
sus finales, alternativos?
Existía el, pero es una leyenda urbana.
Es mentira, no
es leyenda urbana.
Hostia, yo lo tenía por cierto.
Es una producción de la Toho, entonces el King Kong era una persona disfrazada.
Claro. Sí, sí.
Y ahora no recuerdo cómo quedaba la cosa.
Era un poco coñazo.
Yo sé que luego Toho produjo King Kong se escapa.
Ganaba King Kong.
Sí, King
con
Kong escapes.
Robocong, o no me acuerdo cómo se llama. King Kong robótico.
Y un era. No me acuerdo. Pero está muy bien. King Kong se escapa. De hecho, está mejor que King Kong contra Godzilla.
Oye, pero King Kong contra Godzilla. A mí me pareció entretenidilla y me gusta y le dan y me gusta el detalle de que a los niños pequeños les dan cigarros para que fumen. Es una cosa que claro, los 60, les daba todo igual.
A ver, yo tengo una cosa.
Y si les dan pitis a
si
los
vives
niños.
Bajo el peligro de que un dinosaurio de 300 toneladas arrase tu ciudad, lo de
si
fumar
no
de
eso,
o un gorila, o sea,
un gorila o un bicho tres
hace gracia, el niño pequeño con el piti. Pero claro, es que los 60 fueron años
incluso
muy
de
locos,
que por título, porque luego tampoco está en crossover. A mí me encanta que el título español de
Gorgo y Superman.
Ni Superman se citan en Tokio.
Ahí no sabemos si para cruising o para qué.
Sí, claro, ahí.
Para darse la paliza, digamos.
Hay Gorgon.
Por Twitter, ¿no?
Gorgon. Bueno, Gorgon sí. Fue un nombre que se le dio en España en un inicio a Godzilla.
No, Gorgon es una película inglesa.
Sí.
Que
sí,
tuvo éxito
monstruo,
y luego cogieron, pues, un de Godzilla a Gorgon.
Y Superman, pues no es el Superman que conocemos,
era
sino un pseudo Ultraman que se sacó también la Toho para un poco, probablemente, intentar a enfrentar a Ultraman contra Godzilla. Y no lo consiguió, entonces sacó un socias tal. Curiosamente, lo que es el muñeco, sí se enfrentó de Godzilla, reconvertido con unos cuernos adicionales,
claro, sí,
sí, sí se enfrentó a Ultraman en la serie de Ultraman, como claro. Curiosidad.
Bueno, vamos con... Retomamos los monstruos clásicos.
Sí, iba a decir que qué cantidad de monstruos se citan a través de Twitter, pero vamos, sí. Esto dejamos para después. Hablaba que los 60 son muy locos porque, coño, Billy the Kid contra Drácula...
Claro.
Super Argo contra Diabolicus, aquella explotación italiana. Que bueno, no son monstruos.
A mí me encantaba la de Super Argo, tío.
¿Qué más hay por aquí? Y bueno, las míticas, que estas están. Sobre todo esta está. Siempre aparece en las listas de peores películas de la historia. Que es el Drácula vs. Frankenstein de Al Adamson. Que Al Adamson era un tío que.
Sí, que
el hombre de cerebro sintético hacía películas que eran.
El mismo año que yo.
Terribles.
Por eso me gusta, me cae bien el hombre.
Y...
muy mala. Y también Jesús Franco tenía un Drácula contra Frankenstein.
Medio muda.
Medio muda, tostón que te cagas.
Super marciana. Una película marcianísima,
sí,
cierto,
sí, sí,
cierto.
Sí. Muy rollazo, ¿eh? Pero es que el hombre estaba encantado en esto de.
Esa la hizo Jess Franco un año después, en el 72.
Ah, mira, una de
pero mira, a un año antes, una película estupenda española. De nuestro el monstruo español, el monstruo patrio por antonomasia, que era Paul Naschy, se estrenó el exitazo que fue La noche de Valpurgis, donde ya había enfrentamiento de monstruos míticos entre ellos, y en España además.
¿Quiénes eran exactamente?
Pues es que era
hombre,
Paul Naschy como hombre lobo, y luego había vampiras, mucha vampira de por medio, muy guapas, y salió un templario.
Anda, de los... De los
salía,
de
lo junta es que todo ahí, visto, ¿eh? Fíjate.
Pero no me acuerdo. Como no oficialmente, era... Yo no sé si Osorio ahí estaba... No,
estaba que seguro que estaba picado, porque estaba picado con, medio, con todos los demás que hacían terror.
No sé, pero salió un templario sin venir a cuento una escena onírica así muy chula, pero que no venía a cuento en absoluto. Pero bueno, oye, ahí estaba el hombre lobo.
Y al hombre le molaba mucho eso, porque luego hizo lo monstruo del terror, hizo Drácula, que ahí no me acuerdo si era una que... Que resucitaban, unos marcianos resucitaban a Drácula, Frankenstein y el hombre lobo.
Toma, ya.
Que está bien, ya has puesto a resucitar a uno.
De los, ya pones.
Ya que te pones, bajas ahí al fango.
Eso me recuerda a la película de los monstruos enanos. Un tío que resucita a los monstruos clásicos y le salen enanos. Que es Drácula enano. Sí, que está protagonizada por actores enanos. Es ¿qué? De los 90, ¿no suena? Joder, creo
no
que es
sé.
De la Full Moon.
A mí suena.
Que sale un Frankenstein enano, un Drácula enano, porque les intenta resucitar en la caga. Y por el camino, pues le salen enanitos ahí. La mitad de. Frankenstein mermado.
Claro, sí, se ha quedado sin productos.
Pero bueno, mencionar un poco cada uno, una de Paul Nashi que os gustara. Que Paul, el hombre lobo español se pegó también.
Sí, sí, había también que era contra Dr. Jekyll.
Sí, sí,
que
sí.
Era que para buscar la cura a la licantropía le sacaban la sangre al Dr. Jekyll, creo, algo por este. Es que ya no me acuerdo.
De Málaga a Malagón ahí.
Esa es un puñazo. Mola mucho porque muchas de estas pelis hay escenas de discoteca. Que es una cosa que siempre mola en las pelis de monstruos.
Que vaya a la discoteca. Y que siempre rellena también.
Sí, sí, sí. A mí me gustaba mucho La maldición de la bestia, creo que se llamaba, que era Paul Nashi, se va al Tíbet y se pega con el Yeti, que es cojonudo, porque además, pero la idea es la hostia, porque dices, joder, el hombre lobo contra pies grandes, coño, que está bien. Luego la peli queda como queda, aunque como película de aventuras está muy bien, ¿eh? Muy entretenida. Uh-huh. Y sale un Tíbet español, Tíbet made in Spain.
Hombre, oye, esa mola, el Teide, ¿no?
Mola.
Lo más parecido que
y,
hay, ¿no?
Bueno, que por aquí, ¿qué más tenemos? Si es que la de los tres Supermanes estos... Hombre, Capitán América contra el Santo, contra Spiderman, bueno, que no son modo apócrifos. Claro. Hombre, Spiderman podría contar como casi un monstruo. El título engañoso de Kung Fu contra los siete vampiros de oro. Porque claro, ahí no hay kung fu. No. ¿Quién era kung
sí,
fu?
Sí, es
no
verdad. Era kung fu
de Vicarra. No sé,
claro, es que es algo que induce.
¿Quién era Ilolie o alguno de estos? No.
Era.
No.
Era
ah, bueno, no, Price, no recuerdo.
No,
Peter Cushing se va al Oriente a buscar
sí.
a Drácula.
Sí, pero bueno, sí, sí. Esa película sí que fue un crossover de producción, porque fue producción de la Hammer con todo el tema de vampiros y tal, ambientado con Peter Cushing y de los Shaw Brothers. Que fue el Kung Fu,
sí, ahí
con
está,
sus luchadores Kung Fu. De Kung Fu y tal, y bueno, una película totalmente recomendable.
Total. Esa ya fue en el 70 y pico, en el 79 tenemos Kramer contra Kramer, que una película sobre... Uno es un monstruo, uno es un poco feo y el otro es un monstruo.
Kramer contra Godzilla.
Mal rollo, sí, llama, sí, ¿no? Sí. En el 79, Nueva York bajo el terror de los zombies. Ahí que pasa, uno de los enfrentamientos más antológicos
del
cine.
Ah, bueno, zombie contra tiburón.
Zombie contra un tiburón, aquello adelantadísimo su época, ¿eh?
Claro,
tanto
claro.
Mega Shark y tanta polla.
Creía que
ahora.
Te ibas a referir a digamos, esa horda de zombies enfrentándose a la Gran Manzana.
También, dos monstruos.
Dos monstruos. Dos,
efectivamente.
Pero bueno.
Qué bien lo hila. ¿Qué más tenemos?
Al gordo que salía al principio.
Xuxa contra Satán o Baixo Astral.
Sí, bueno,
eran
ahí,
dos monstruos.
Es como, va bien, es como Xuxa contra Eduardo Manos Tijeras, los que lo hayáis visto.
Y
yo creo que es como muy Tim Burton.
Además, todo. Está resumida en un videofobia.
Sí, sí, no hay que
tenéis lo mejor, lo mejor de la película.
Ir a verlo,
no me acordaba, además, te lo juro.
El señor Paco Fox.
De aquello.
Y bueno, aquí ya estos son productos totalmente serie B, ya la mayoría no llegan al cine. Prueba de ello son. Estos Dolman
claro,
contra Demonic
contra
Toys,
Demonic Toys
y Puppet Master contra Demonic Toys muchos años después, que ya son productos pues para tele, para vídeo, direct to video.
También se hizo, en el cómic también se hizo muchísimo.
Sí, en el cómic es algo totalmente habitual. Que yo creo
más
que
es propio de un TVO que tienes,
claro,
que
ni
los universos compartidos.
Que ni mencionarlo, porque en el cómic sí que puedes conectar cualquier personaje de Archie. Lo puedes conectar con cualquiera, o sea, por bizarro que sea.
Vamos. No, pero personajes cinematográficos. Es
ah,
decir,
también.
Sí, el
sí,
ejército
sí.
De las tinieblas representado por Bruce Campbell, ese universo, se ha enfrentado contra Freddy Krueger, Jason, etc.
Sí.
Chucky,
de hecho, ya trayendo,
sí,
claro, trayendo hacia el cine actual, pues bueno, ese Freddy contra
poco,
Jason,
claro,
de,
claro.
Se rumoreaba que iba a haber una secuela.
Anda que no estuvieron tiempo haciendo.
Con, sí. Con Ash, el protagonista del ejército de las tinieblas, que bueno, nunca.
Yo hice una redacción de inglés en su día. Era,
atención,
en clase de inglés, pues de algo que sea, y yo hice una de alguien que admiraras, y yo
claro.
Escogía a Jason. Y al final puse que iban a hacer una peli de Freddy contra Jason, que tenía muchas ganas de verla. Y me pone el profesor, ah, yo también, y estoy del lado de Freddy.
¿Pero por qué le, pero por qué le admirabas?
Ay, y tuviste...
Y no ocurrió. Sabías nadar en esa época. O...
Sí, estaba muy flipado.
Y además ocurrió.
Al final ocurrió, y quizás el cambio que hay, que es una cosa que hemos hablado aquí en alguna ocasión, que es un poco la muerte de la serie B, porque la serie A o las grandes producciones se apropian de los conceptos que hasta entonces eran como demasiado chorras y había que hacerlo en la serie B. Por lo tanto, mientras que estas películas sean la decadencia de los monstruos, serie B, películas españolas, mexicanas, luego ya tenemos unos Aliens contra Predator, unos Freddy contra Jason, que ya son, no vamos a decir superproducciones, pero son producciones de grandes estudios.
Sería, claro.
Y claro, y al final, a mí el resultado bastante bueno, porque a mí Freddy contra Jason me gusta muchísimo.
Bueno, Freddy contra Jason a mí me moló, pero las de Alien vs Predator.
A mí me gustan también, y me gusta más la 2 que la 1.
A mí la segunda, peor del mundo.
La segunda es mejor que la primera, tú y yo lo sabemos. Y son películas.
Estoy de acuerdo con vosotros.
Y son películas que.
Se gestó en los.
Que aunque tendrían que haberse gestado. Producido de mejor manera, pero a mí el concepto no me parece tan loco. Yo puede que ven como yo venga
sí,
del cómic,
ciencia ficción y eso.
Tal ciencia ficción, dices bueno.
Yo tengo que decir que Freddy contra Jason no me pareció plausible en ningún bajo ningún concepto. Era se cargaba la gracia de una de las películas de esos bichos individualmente.
Bueno,
porque tenía no, en serio, no sé, o sea, además estaba hecha con bastante poca gracia, porque es que los
a mí eso me gustó.
Porque los teenagers, o sea, la gente, la carnaza que meten era directamente carnaza,
era carnaza.
Sin intentar disimularlo ni nada. Y luego la verdad es que los dos peleándose,
no,
pero realmente
y
no.
La pelea es muy superhéroes, además
es que es eso, pero es que claro, yo no voy a ver una peli de superhéroes, yo lo voy a ver
así,
una peli,
pero en mi mente era algo así.
Son dos personajes,
hostia,
son dos personajes que vienen de dos franquicias de terror, entonces
claro,
para mí
si es que hubiera hecho una peli de terror
para mí pierde toda la gracia. E incluso lo que pasa con los Aliens contra Predator, que me he negado a ver totalmente.
Pues la segunda es muy
divertida. Yo piqué con la primera, pero
hay
a mí
que
no
hablar
molaron,
también,
¿eh?
Que es una cosa que se da mucho también, que es el niños contra los monstruos, ¿no? Porque tenemos como la de Caperucita Roja contra los monstruos.
Caperucita y Pulgarcito. Contra los monstruos fotocopiados apócrifos de Disney.
Parchís, ¿no?
Una película que recomiendo ver solo bajo los efectos de sustancias, porque es.
No, yo
es
creo
una
que
película...
ya es una sustancia en sí misma.
Sí, claro, ya es psicotrópica en sí misma la peli, ¿eh?
Claro
Monster Squad, nuestra pandilla alucinante. Parchís, no, Regaliz contra
Regaliz,
Buenas noches, señor Monstruo.
Buenas noches, señor Monstruo, efectivamente.
Grandísima película, ¿eh?
Incluso aquí Huele a Muerto también se congregaban
es
varios.
Abbott y Costello, claro, claro.
Sí, sí.
Y en Horror Story de los Calatrava también no salían al final Drácula y Frankenstein.
Anda, que no sale de mierda según raspamos, ¿eh? Según vamos improvisando.
Bueno, pues dejar de raspar, que ya va siendo hora de cambiar.
Sí, nos estamos raspando el tiempo, amigos.
Sí, porque en la actualidad pues ya nos vamos a estas producciones televisivas de Asylum y tal, de Megashark contra Octo,
que ya están mal hechas, mal apuestas.
Y entonces,
pensaba que ibais a hablar de Crepúsculo.
No merece. ¿También? Y Crepúsculo, pues bueno, un poco del tema Underworld, que yo creo que no merece la pena mencionar.
Sí, bueno, las. Ay, solo, por favor, un segundo.
Por supuesto.
Más.
Dejadle a ver si
bueno,
quiera hablar.
Menciona que efectivamente Asylum ha hecho carrera de mezclar monstruos, cobras contra Dino Crocs, pues y contra Mega Sharks y tal. Y bueno, no he podido mencionar los.
Hombre, hay que mencionar Robobam.
No he podido mencionar los enfrentamientos que me hubiera gustado ver a mí.
Ah,
como
guay.
Super Sonic Man contra Freakman.
Por supuesto.
Circuito contra Armabot. O Frank de la Jungla contra Mega Piraña y tal, que me hubiera molado mazo verlos. O Coche Fantástico contra Herbie y tal.
Sí.
Y bueno, pues mencionar que hay un crossover que me gusta mucho, que es cuando Ginger Lynn conoció a Nina Harley, que está muy bien en
el
2009.
¿Cuál? Ah, eso sí.
Sí, sí. Tiene dos partes.
Las dos de MILFs, ¿no?
Y hay, claro, lucha de titanes. Hay un encuentro de dos monstruos.
Bueno, en el
del
Thriller,
porno.
De hecho, en la versión porno de Thriller, que se llama Thriller, ahí hay hombres lobo. Todo pasa, no es como un sueño, como en el videoclip original, sino que hay. Está el hombre lobo Michael Jackson.
Es verdad.
Social, pero luego también hay unos zombies, un jorobado, hay unos seres raros que acaban
manera.
Todos ahí dándole. A...
Y Barco Concordia contra Mega Shark, que también sería un.
Barco Concordia.
Contra Mega Shark sería una peli guay.
Pero ya le embistiría ahí. Toda máquina. Vamos a saludar.
Una película en la que el barco se hunde porque le ataca el Mega Shark, no la gilipollez de su capitán.
Bueno, pues nada, amiguitos. Como decíamos. Ya nos estamos acercando al final del programa, pero no sin antes recuperar esa sección de cine de culto que antes no tenía título y ahora sí la tiene Videoclub Vanessa.
On September 18th, 1972, the Hoffman House was closed due to several mysterious deaths. the house was reopened as a boarding house.
Pues amiguitos, estamos recuperando el típico esquema o espíritu del Greenhouse para hablar de una sección como esta, en la cual vamos a recomendar una película que yo, Viru, no he podido pasar de la hora de duración porque de verdad...
Para mí es lo mejor.
Jo, pero si el protagonista tiene todo el carisma del mundo, no lo entiendo.
Pues aciertas en lo del espíritu Greenhouse, claro. Que es una película que en Estados Unidos fue a los cines de programa doble, de sesión, de barrio, ¿no? De grandes ciudades. Y que aquí se estrenó en vídeo. Se llama Don't Go Into the House. Es una de estas películas del Don't que se podía decir, que hubo muchas películas. Don't vayas al parque, deja de joder con la pelota, ¿no?
Y no vayas al bosque.
Vayas al bosque.
No mires ahora.
Claro, todas esas cosas, pues... que parodiábamos luego, parodiaban... Pues no,
Edgar Wright en el tráiler falso de Greenhouse.
Que sin embargo no nos ha llegado a España de ninguna manera, salvo al margen de la legalidad.
Claro.
Porque pertenece al formato original de Greenhouse.
Y a mí es el que más gracia me hizo.
Sí,
además,
sí.
A mí me molan todos mil, tío. Todos. El que menos machete, los demás me encantan.
A mí el de Rob Zombie porque ya es demasiado forzado.
Cada uno, pero cada uno dentro de su...
Vamos.
Thanksgiving, ay, qué bueno.
Bueno, a mí me parece una... No sé si habéis podido verla alguno.
Pero sí, ¿cómo se llama en castellano esto?
La Casa del Terror.
La Casa del Terror.
No confundir con Agresión en la Casa del Terror. La Casa del Terror, ¿vale?
Título super original.
Pero de 1980, no confundir con otras Casas del Terror posteriores.
Sí, yo la vi ayer.
¿Qué te parece a ti?
Y efectivamente es una clara explotación de Psicosis con un protagonista que tal vez porque su trabajo de actuación es tan bueno no tiene ningún carisma.
Sí.
Pues claro, es un tipo
es bueno,
que es vive que a la sombra de su madre, entonces
mal actor,
es incapaz.
¿La habéis visto en versión de...?
Sí, por supuesto.
Sí, claro.
Pues a mí me encanta.
Y ojalá lo hubiera visto doblada, quizá hubiera ganado más.
No.
Entonces, claro, este hombre es incapaz de establecer una relación social, de hablar con una chica de manera un poco normal. Uh-huh. Y entonces ese momento, bueno, pequeño spoiler, en el que se ve liberado y dice, ah,
eso es buenísimo.
Estoy libre, puedo poner la música alta. Y vemos a este hombre subiendo al sofá.
Toda la vida con su madre. Sí. Y entonces, el día que su madre se muere, hace crack.
Sí.
Lo primero que hace es poner música disco a todo trapo y poner esa
bailar. Oye, pero la música que pones es bastante buena. Es como heavy, sí. Es música rock.
Bueno, es que he escuchado dos canciones.
Claro, dos temas.
Disco y rock.
Sí, sí,
es
sí.
Que el tío era... las canciones son de grupos de verdad, por lo visto.
Claro,
son
claro.
Singles que...
Lo que pasa es que no tienen letra, entonces no tampoco puedes buscar ahí un...
Bueno, pero, en la disco sí tenía letra.
Pero el tío tiene buen gusto.
Sí, buena música.
Otra cosa que luego esté Meriloto.
El esquema de la película para orientar a la
gente. Es la vida de un chalao que como decimos, cuando pues ha vivido toda la vida bajo el yugo de su madre, que le trataba fatal, y cuando se muere pues se vuelve loco y empieza a desarrollar una curiosa afición alentada por unas voces que tiene en la cabeza, que es
Dolby Surround, tiene dos voces,
sí,
ahí,
que es escuchar coger chicas y quemarlas vivas con un lanzallamas, sí, sí,
en la casa,
en su casa.
Él tiene un trauma que le crea a su madre porque le quema un día a posta. Y
al final acaba,
pero es que el
en
tío
en una incineradora,
claro, acaba en un incinerador y bueno, pues es como todo el tío, todo alrededor del fuego,
sí,
el fuego
sí, le mola,
y se construye un armarito de puta madre ahí de metal y
sí,
tal.
Hay gente que se construye un gimnasio,
sí,
esto es para quemar gente, ¿no?
En Bricomanía creo que había un episodio al respecto,
la sala de torturas.
Y nada, a mí es una película que pues en el principio pasaba, hizo buen dinero, pero tampoco fue... Pasó bastante desapercibida, sí, y que
no,
yo cuando lo vi...
La bomba no fue.
Yo cuando la vi por primera vez me quedé picueto, porque me transmite un mal rollo.
Es que es una peli muy deprimente, claro.
Una de las pocas, además, donde lo que hace es seguir al asesino, mucho antes de películas como Henry, está todo un asesino.
El asesino es el prota.
Es el protagonista.
Efectivamente, el punto de vista es interesante.
La gente a la que mata, pues no son ni son gente que
pasa
tiene
por ahí.
La mala suerte de pasar por ahí, no ha hecho nada, ahí. No oculta ningún crimen, no son odiosos ni nada, de hecho no sabemos nada de ellos, les recogen en un sitio y se los lleva por ahí. y eso, y encima muy mórbida, con cadáveres ahí que el
sí, es una
guarda.
Película que no es que estemos recomendando porque sea especialmente cutre y risible por ello. Sí que el protagonista tiene algún momento, pero es bastante, da mal rollo, estaba... Es bastante digna, hasta tiene algún momento el primer asesinato que de efectos
es
especiales
muy, sí,
y de
sí,
Jolín,
sí.
Aquí hay un trabajo sí. de composición
efectos,
muy
sí.
bueno.
De hecho, para la el época, director, sí. Cuando vio cómo había quedado, cuando uh-huh. estaba viendo, ¿cómo se llama? Los dailies, ¿no?
Sí, lo que sé.
Diarios, dijo, ahí está. Dijo, no me estaré pasando un poco, hostia, porque esto me ha quedado muy bien. Más hace 30 años. Sí,
es más, claro. Supongo que tú lo irás a comentar. Según he investigado, esta película también se ha hecho popular porque en Inglaterra
le tiene una X.
Pasó a formar parte de los conocidos como videonastis, claro. Que en la era de Margaret Thatcher, pues bueno, películas que se sobrepasaban cierta violencia gráfica,
se distribuyó censurado.
Pezones rosados por todas partes.
Tal, y entonces, bueno,
pezones rosados por todas partes.
Uy, bueno. Tetilla,
llegó a el primer asesinato, sí, el primer asesinato, pues bueno, fue recortado y la película, bueno, llegó a tener distribución, una segunda distribución, pero ya censurada.
Las
y
notas,
eso ha ayudado a crear un
las
poco
notas que estaba yo tomando anoche mientras veía la película, tengo aquí. El tío es un pesado de cojones, pero luego tengo, apunto, el amigo es más pesado todavía.
El amigo es muy pesado.
¡Joder, qué varas
el
colega! El
amigo me parece de buenas gentes, aparte que es lector de la revista Mad, y es como, ¡ey! ¡Qué enrollado! Es clavado al cantante de los Obesity Rollers.
Con lo cual,
si sois fans, os hace más gracia, pero sí, el único y lo que tiene con la realidad es un amigo que le llama de vez en cuando.
Sí.
Es que también la peli tiene
que yo creo un poco galler,
cortados, que igual se hacen más espaciosas las intervenciones del amigo.
En esas películas suele ser, en ese tipo de películas suele ser una chica ese personaje.
Una chica, efectivamente.
Que, ya, lo que pasa
que
aquí
tiene como
no...
ternura al asesino, claro, porque no sabe que es un
claro.
asesino. En este caso es un colega del curro.
Un galler.
Me parece buena gente. Sí, que dice, pobre hombre, ¿no? Vamos a sacarle un poco de casa y tal. No, pero llega un momento en donde él ya le llama dos veces y ya la tercera es él. O sea, tampoco le llama tanto. Dice, bueno, venga, ya dejo de llamarte porque nunca quieres quedar...
Esa es la conclusión de la película, amigos. Si tenéis un compañero de curro que es un rarito, no le deis vuestra mano ahí, de apartadle, marginadle, porque seguramente sea un asesino pirómano.
Tiene una serie, y eso, a mí me parece muy mal rollista. A mí el tipo me gusta mucho cómo lo hace. Uh-huh. Además, da penilla. O sea, tampoco es hijo de puta, sino...
Porque está traumado.
Es un hijo de puta, pero... Es un elemento que es como muy, muy patético, o sea...
El actor...
Da mucha pena...
El actor Dan Grimaldi, que no sé si se llama Grimaldi porque da grima...
Da grima, ¿vale? Grima.
Pero ha seguido trabajando hasta nuestros días, incluso tenía un papel en Los Sopranos. O sea, quiero decir que el tío, la verdad es que su intervención en esta película...
A mí me gusta
y
mucho.
Se prestó a hacer... Hizo un audio comentario en el DVD americano
me gustaría
de... Un segundo de una segunda edición...
Lamentablemente el director solo hizo dos películas, esta y una tal Joey.
Una tal Joey que era pues uno de los casos, y además... Centro, siempre que hablamos aquí, porque en general en la parada, cuando tratamos la actualidad, muchas veces hablamos de la gente que se ha integrado bien en lo que es la maquinaria del cine, de Hollywood. Pues el director, el tal Joseph Elliot, era una persona que venía de... No sé si era Elliot, porque no me acuerdo el apellido, lo he hecho de memoria. Pues venía, no venía de aquí, sino que de la música, por música, acabó haciendo doblaje de películas extranjeras, y aunque había hecho algún corto así para experimentar, le salió una oportunidad porque... conocía a la productora que distribuía pelis italianas y en un momento dice, oh, pues he escrito este guión y bueno, pues lo haces tú, ¿no? Tampoco tenía mucha idea y después de hacer esta película pues se quedó haciendo guiones, los vendo, nunca se ruedan y estuvo hasta 1990 firmando guiones, vendiéndolos, pero que nunca se llevaba a hacer nada con
qué
esos guiones, reescribiéndolos de otros,
sí,
no
claro.
sé qué tal.
Sí, que vives, total,
vives,
no...
pero en 13 años has hecho dos películas claro. y una ha sido un fracaso y te den por culo al cine.
Claro.
O sea,
yo quería apuntar una cosa muy breve, que es que esta película tiene mucho que ver con Psicosis, porque el protagonista es un hombre traumatizado por
no
una madre y tal.
No deja de ser
un
exploitation,
pero
con clase.
Al mismo tiempo, en realidad, tanto Psicosis como otra película antecesora de Don't Go in the House, que es The Deranged, todas beben de la misma fuente, que es el caso de Gene. Entonces, en un momento dado se puede decir que tanto está La Casa del Terror como Deranged, que va antes y que tiene mucho que ver, y Psicosis, parten de la misma fuente. De hecho, yo veo más conexiones la de Don't Go in the House, está La Casa del Terror, con Deranged que con Psicosis, por ese
el rollo de seguir al tal,
el tema de los cadáveres
rollo,
tan
sí,
malsano
sí,
y tal.
Muy mórbido, que me da
sí.
mucho
y
ritmo.
Creo que se estrenó antes que Maniac, que tuvo mucho más éxito y que también tienen muchas cosas.
Mucho rollo de más. Es muy mal rollista también, Mania. Es un poco de la misma época.
Y el final.
El final, claro, igual. Que además. Es una película. La cosa muchas veces de misógina. A pesar de que una de las guionistas era una mujer. O había varias reescrituras de de una mujer que bueno, pues...
Es que en la película las mujeres todo mal.
Quedan todas mal en mal lugar. No, bueno, la primera chica realmente tampoco hace nada. La segunda, no, bueno, no, una borracha, ¿no?
Pero
la madre, pero bueno, es una realidad que está ahí, ¿no? También, pues hay gente que hace eso. Tiene una serie de cosas muy chulas, como por ejemplo que a pesar de que el tío trabaja siempre en la fundición, en el incineradora, sí, y demás, el tío tiene su lanzallamas tal. La película es siempre en invierno y siempre están comentando qué frío hace, no sé si lo habéis visto,
y
pero
sale el vaho cuando entran en la
sale
casa
el vaho. Y hay una escena al principio que están hablando el tipo y el amigo, vámonos por ahí que hace mucho frío, cuando recoge a los chicos, uy, me estoy helando, se están helando siempre, no quieres calor, toma calor, ¿no? Me hace mucho
toma calefacción central.
Y la primera vez que entramos en la casa, no sé si os habéis fijado, hay dos planos con la cámara torcida, lo llueve Dante,
sí,
que son acojonantes
en cuanto entra plano aberrante.
Sí, sí, sí,
eso lo aprendí de Armando, sí.
En cuanto entra a la casa...
mal rollo.
Sí, sí, ya estamos entrando aquí en un sitio que... Y todo esto, por eso, de un director novel que había hecho dos cortos y que demuestra, por lo menos aquí demostró tener bastante idea de cómo utilizar...
Luego, sin embargo, mientras que ahí hay un par de aciertos, luego hay un par de planos a una caja de cerillas.
Sí, sí, hay alguna cosa
muy torpes,
muy de novato.
No, y el zoom a
hay un
spray.
Hay un zoom.
El zoom al spray en la primera escena, del primer accidente. Pero es bueno, como, vale, ya me hago yo la idea, amigos. Pero bueno.
Eso también fue lo típico. Pues en el montaje le dijeron, oye, subraya esto, haz esto otro, este plano, úsalo que queda más claro. Y le quitaron 20 minutos, donde se ven todas cosas, al tío besar los cadáveres.
Hostia, qué mal rollo.
¿Lo has visto tú? ¿Están en los extras?
No, existe eso, pero no, yo no lo he visto. Hay 20 minutos menos, que además mucho es como el tío vagando solo por la ciudad para dejar de lado que este tío es
un poco thriller killer. Hay
sí, es un inadaptado. Desecho, claro, es un inadaptado y el hombre no hay... Y bueno, la escena de la discoteca hay que hablarla. Porque es que...
¡Qué fiesta!
Con ese... Pero esa música cocainómana 100%. De hecho, sí, se ve mucha gente como que este tío...
Y una tía snifando coca como algo completamente normal.
Pero yo
discoteca.
Me identifico con claro. Eso. Porque ahí es cuando ya ves que ahí hay dos mundos chocando. El mundo del socialista, de la peña que lo que le... No del socialista, sino de la gente que le gusta socializar. El
urbanita.
Que se va de fiesta, que se...
Pues ahora que lo dices, sí, y luego
el tío súper tímido, no sé qué, que se queda sentado porque no baila, porque no sé qué. Y claro, es un poco cómico porque estás en una discoteca súper hortera de los 70, pero a la vez a mí me encanta, o sea, me encanta ese... A mí
no,
me,
y no te preocupa decir, vaya, me estoy sintiendo más identificado con el psicópata.
Sí, que luego, que además en su casa tiene una habitación con los muñequitos, en este caso los cadáveres, ¿no? Pero bueno.
Uy, sí, ahí va a decir los Muppets.
Yo tengo una pregunta final, una pequeña reflexión. Que es que...
O cuando va a comprarse la ropa, eso es acojonante.
Que vaya escena también.
Es que tiene momentos muy memorables.
Vaya escena.
A mí me gusta mucho.
Yo tengo una pregunta para vosotros, que es que vamos a ver. En muchas películas, la mayoría yo creo, se ve un poco la... ¿Cuál es el leitmotiv del asesino? ¿Qué es lo que le mueve? En este caso es un tío que está trastornado, que oye varias voces en off, que eso es muy original. Pero, ¿cuál es mi pregunta? ¿El tío realmente no disfruta matando en ningún momento? Y no, tampoco queda demasiado claro por qué achichar a la gente y luego la colecciona.
Es venganza a las mujeres.
Pero tampoco se ve muy bien reflejado en la
lo otro
psicología.
Es loco.
Sí,
claro, es que... Mola, además, que el rollo que se ponga el traje, ¿no? Ahí
la primera aparición del traje me pareció todo un hallazgo.
Eso tiene mucho de San Valentín sangriento.
Porque dije,
también.
Joder, un apicultor claro, sí, asesino. Pero
sí,
no, no es apicultor. Pero sí que impresiona.
El tío se pone más el traje y ya no dice ni mu.
Sí, claro.
Totalmente.
Exactamente. Solo, es como una barrera.
De hecho, solo se le ven los ojos cuando está el cadáver ya ardiendo y la luz del fuego le ilumina y tal. Y dices, joder, qué mal rollito.
Y bueno, al tipo le ofrecieron hacer otra peli de terror, pero no había quedado muy contento porque decía que la gente lo pasaba mal viendo esta película. Decía que era como... Mientras que iban a ver Viernes 13, iban con la novia. ¡Ay, que le mata! No sé qué. Este rollito de susto, ¿no? De peli de susto.
Sí, claro.
Con la suya estaba en los cines todo el mundo mudo. Como joder, ¿no? Y nada, entonces el proyecto que tuvo, que era el siguiente, era Scary Movie. Y era una parodia de las películas de terror. Que no llegó a hacer nunca. Bueno,
fíjate.
No sé, financiación, pero ahí quedó la idea, ¿no? Y bueno, pues ahora se dedica a la música, el director, mientras que Grimaldi... Sigue dando grima en Los Soprano y en otras cosillas. Ahí.
Como diría Pello, grimor, mucho grimor.
Mucho grimor.
Pues nada, desgraciadamente, amiguitos, nos tenemos que despedir escuchando esta sintonía.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad.
¡Ja,
Bueno, desgraciadamente, amiguitos, nos tenemos que despedir hasta la semana que viene, en la cual tendremos de nuevo en la sección dedicada al mundo del cómic, al noveno arte, a nuestros compañeros, a Pello Arrasate, a Armabot, a Linot, que nos contará todo lo que se está haciendo en Angoulême, y por supuesto a nuestro compañero B. Sánchez. Pero hasta entonces, hasta la sección de trazos, nos vamos a despedir del Freak Team, de telón, del cine de género, amiguitos, como hemos tenido con todos nosotros a Miguel Ángel Tejero, Matt, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ha sido un programa brutal y muy monstruoso, así que recomendadlo a vuestros amigos.
Y por supuesto, B. Sánchez, nos vemos dentro de una semana.
Encantado, una semana más, un placer, ha sido un programa muy divertido y bueno, viendo que nuestros lectores han conectado también con el mundo Muppet, pues encantado, porque ha sido un programa muy sentimental y muy, muy bonito.
Pues ya, amiguitos, si queréis también seguir con la información más freak, podéis hacerlo aparte de en www.paradadelmonstruos.com, por supuesto, en www.viruete.com. Un placer.
Nada, como siempre, hasta dentro de un mesecito.
Y por supuesto, Arma, esperemos que te recuperes y ya para la semana que viene estés totalmente bien.
Sí, yo en este mundo de monstruos enfrentados y marionetas, lo que os quiero recomendar es que no os dejéis manipular.
Bueno, amiguitos, nos despedimos con una canción también de los Muppets hasta la semana que viene, elegida por nuestro compañero J. Laino, de Muppets Barbershop Quartet, una versión, como decíamos antes, de Nirvana, del Smells Like Teen Spirit.
Hello. Hello. Load up fun. Bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard and self-assured. Oh no, I know a dirty word.
With the lights out,
here we are now. I feel so bad. Here we are now.
An albino,
a mosquito, and I forget just why I taste. Oh yeah, I guess it makes me smile. I found it hard, it's hard to find. Oh well, whatever, never mind.
With the lights out,
here we are now. Here we are now.
An albino,
a mosquito, yeah.